Pero cartucho de mierda.
Checkpoint. Checkpoint. Un programa con filosofía gamer. Muy buenas noches a todos, arrancamos un nuevo programa de Checkpoint, un programa que hacemos con amor,
y con cormano. Filosofía,
¿eh?
Y cormano.
¿Y cormano?
Sí, o sea, Billy, cormano. Bob y Steve.
Bueno, este programa especial que hacemos con mucho amor y cariño, que es con un esfuerzo así, como por decirlo de una manera caserito. Tan caserito es el esfuerzo que hacemos que hoy tuvimos un quilombito.
Sí, sí. Hoy es el día de la radio.
Hoy es el día de la radiodifusión.
La radiofonía argentina.
Feliz bueno, día para todos.
Y arrancamos con todos los quilombos.
Bueno, tipo karma, o podemos decir Marley de Murphy, o qué sé yo, cuántas cosas más. Y tuvimos un pequeño descontrol.
Bueno, pero seguramente Dolina tuvo esos problemas, seguramente Mateico tuvo esos problemas, todos tuvieron esos problemas.
Tal cual. Sí.
De paso, aprovecho, esto es un poco informal, pero si alguien del público me dice, me llega a tener algún problemita, onda, la voz se escucha alto abajo, que me dice, porque yo tengo un retorno muy raro hoy.
Ah, bueno, ok. Entonces le preguntamos a la gente que está escuchando en vivo si siente que está el volumen muy fuerte o algo demasiado.
O si me dicen, che, la música está muy alta, algo, porque yo
muy baja.
Solamente una oreja hoy.
O sea, bueno, tenés una distancia de no sé, dos metros.
Un problema de feedback de auriculares y demás que, bueno, no vamos a detallar.
Y tenemos un problema de que, debía entender, no podemos aparentar. O sea, hay que mentir, muchachos. No, acá está todo perfecto, estamos en el estudio Mar del Plata, acá grabando.
No, en el chat dicen que se escucha todo bien.
Bueno, buenísimo.
Tranquilo.
Bueno, pasamos a la presentación oficial de las personas que componemos este programa. Te recordamos que podés acceder a www.checkpointweb.com.ar y ahí vas a poder bajar programas, conocernos con nuestras caritas particulares en unas cartas tipo Magic.
Donar plata.
Claro, también. En algún momento sí, no tenemos ahora el botón para donar, pero.
Deberíamos ponerlo.
Donate to these guys.
Perdón.
Sí, te veo ansioso de decir algo.
Diego Coronel nos dice: enderecen la nave y partan.
Sí, para.
Enderecemos la nave y partimos, nena.
Hoy tengo que enderezarla como nunca.
Sí, como loco. Me encanta, gracias Diego Coronel, porque tiraste una posta. O sea, tiraste una posta, además ya se nota que somos parte, son parte de nosotros. Como dice Seba, ¿cuál es la frase de Seba?
Checkpointers de acá y de allá.
Checkpointers de acá.
Un día lo quiero entrevistar al Bambino. Y agradecerle, claro, por tanta magia.
Porque tiene re que ver con el programa, claro.
Voy a hablar del FIFA y los errores.
No, pero lo primero que nos.
Del FIFA 94. Ahora.
Y habla más que nosotros a veces.
Sí, es lo que va a decir. Me vienen choreando, muchacho. Hace rato.
Bueno, la persona que acaba de invitar al señor Bambino, que recién dijo lo del checkpointer de acá y checkpointer de allá, el señor experto en la review prejuiciosa y que tiene, no sé, tiene particularidades de todo tipo y me gusta mucho, y ha sido un pequeño reemplazante el día que no estuve, el señor Sebastián Guturi. Buenas noches, Sebas.
Muy buenas noches, Diegote. Checkpointers de acá, de allá. Lo vuelvo a repetir. Y bueno, feliz día para todos los.
Para nosotros.
Para nosotros y para todos.
Muy bien. Para todos los radioaficionados, podemos
decir. Demás que sí. Se jodan. Para nosotros.
Para la gente que hace la radio en total.
Ahí está.
Claro, pues nosotros no salimos por el éter, pero es claro, radio esto.
Es radio.
El futuro es esto.
Es el éter de hoy.
Claro.
Hoy
la posta es internet.
Bueno, entre el señor Sebastián Guturi y la persona que les está hablando, se encuentra el producer del programa, aquel que organiza, nos endereza, nos pone un par de palos, nos dice pónganse las pilas y hagan las cosas, y también a veces delira, pero también por eso lo queremos.
Porque está del orto.
El señor Ernesto Fidel Fernández. Buenas noches, Ernest.
¿Qué tal? Buenas noches a todos.
Tengo una pregunta, Ernest. Hoy trajiste a Ernestina porque no la veo por acá.
No, está ya en la cocina.
Ah, bueno, ok, listo.
Sí, acá está, digo,
lo he extrañado, lo he extrañado.
Sí, por supuesto.
La verdad que el final del programa pasado no fue una, nada.
No, no.
Che, yo hubiera jugado que tirabas un Olmedo ahí.
No, hay tiempo, ya puede llegar. Bueno, a mi derecha estamos, como en programas anteriores, rodilla a rodilla, podemos decirle, poniéndole amor.
Casi.
Bueno, ponés que bajo un poco la pierna, boludo.
Casi pelada.
No,
estaba en otro lado, Pará, vamos a hacer un silencio. Sí, Diego, sí, ¿te acordás que vos perteneces
el programa,
a Checkpoint?
Sí,
pará, pero todavía no me tocó a mí.
No, pero te hicimos señas recién, pero como estabas en
perdón,
otra.
Perdón, estoy resolviendo temas técnicos.
Después bueno, lo editamos, después
el,
lo editamos.
El conocimiento hecho carne y hueso, que tenemos acá la posibilidad y la alegría de disfrutarlo en nuestro programa, el señor Guillermo Valdovinos.
Muchas gracias. Me encanta. No dejo de amar esas presentaciones tuyas. Buenas noches, muchachos. Buenas noches, Radio Escuchas. Y
es una tormenta de facha.
Y empecemos la magia.
Ahí está, mirá qué bien. Bueno, a la derecha del señor Valdovinos está la fémina del programa, que hoy no voy a decir nada en particular, porque hoy...
Mostré los zapatos.
A ver, sí. Igual
las mismas botas.
Ya las trajo esas botas, pero me gustan mucho.
Vanina se viste mucho en su casa.
Hay miedo hasta de mover un centímetro hoy. Así que lo que se vea, se vea.
Con ustedes la señorita Miss Pac-Man, Vanina Carena. Hola, Vani.
Hola, muy buenas noches a todos.
Y finalmente, ¿quién?
Yo.
La persona que endereza la nave y nos hace partir a este viaje que le llamamos Checkpoint.
Qué linda metáfora.
El Eternauta.
No, que últimamente se viene relacionando con algo que no me gusta.
Pero pará. No, igual que ahí.
Lo relaciona mucho con alguien que no me gusta el Eternauta hoy.
¿Por qué?
Macri. No me quiero poner muy político, pero.
¿Qué puede? ¿Con Macri?
No, el otro, el Nestornauta.
Ah, bueno.
Lo que pasó.
No,
preparé, tengo que probar la música de una clave. Esa me la sigo olvidando. Para acá me acuerdo para
todos. Eternautis viene de.
Ok, listo. Bueno, el señor que acaba de hacer y tararear la música de hora clave, Diego de Carlos, buenas noches.
Buenas noches a todos.
Muy bien. Bueno, les queremos recordar a todos. Ahora,
y falta presentar a quien nos presentó a todos.
A ver, dale. Esto, ustedes saben que esto surge. Cuando alguien tiene ganas de presentar, alguien presenta.
Al chofer de este ómnibus radiofónico.
A la tos, como ya hemos dicho.
¿A la tos?
Sí. Diego Comodoro.
Muchas gracias a todos, buenas noches.
Es más, podríamos decir que es el mono Mario de Checkpoint.
Puede ser, ahora no había notado parecido. Yo me quedé con Lebowski todavía.
Sí, todavía seguro que no la vio.
No, todavía no, pero próximamente. Sí, ya. Sí, próximamente, ¿qué voy a hacer, boludo? No me gusta, tengo la posibilidad de verla con mi novia. No se ha dado el momento para ver la película. No quiero verla yo solo. No quiero, boludo. Aparte, cuando tengo el tiempo yo solo, juego a la play.
Te vas a ver Batman en vez de ver esa película. Qué gil que eso.
Bueno, les recordamos a todos algo muy importante, gente. Está el sorteo de nuestro sponsor Kasenogumi.
Pero.
De el voucher de 100 mangos para hacer una compra de cosas copadas de Japón. Manguito.
¿Cómo es que todavía estamos por debajo de los 1000 mails? ¿Cómo puede ser? O sea, no entiendo.
Bueno, y la posta
estamos por debajo de los 10 también.
Sí. Estamos por debajo de los 0.
No, la posta. Y hoy decidimos blanquearlo porque.
Sí, basta de caretaje.
Pero hoy decidimos blanquearlo. Gente, no tenemos un solo mail. Para el
no
concurso.
Le gustan las cosas gratis.
O sea, los requeremos, pero son boludos, mamá. Dejémonos de joder, las cosas gratis, hermano.
Pero ojo que capaz que se confunden, porque los likes siguen viniendo, pero roleta.
Es verdad, tal cual.
Ojo,
No, apoyo a la gente tenemos, pero evidentemente la gente no quiere premios.
O sea, hay algo
quizás
que nosotros...
no se entendió bien.
Es por escribir una pelotudez, a ver.
Hay algo que no se entiende, o por ahí nosotros no lo sabemos explicar bien, o por ahí a ustedes no les interesa, así que dennos algún tipo de feedback en Facebook o demás. El voucher es de 100 pesos. Sirve para comprar en el sponsor Kasenogumi. Este voucher lo cambian por productos que vienen de Japón. Hay cosas muy, muy, muy copadas en la store. Y lo único que tienen que hacer es mandarnos un mail a concurso@checkpointweb.com.ar. Y en la web ya está disponible el menú especial.
Claro.
Y lo tienen ahí escrito por si
se olvidan. Sí, pará. Fandú te dice: yo mandé, no llegó. Revisen el correo no deseado, dice Gravito. Mirá, spam. O sea, por ahí estamos recibiendo
y no. Bueno, no me digas.
No tengan vergüenza. Si piden algo de hentai, no se van a enterar.
No, pará, quiero decir una cosa. Para el concurso del mes pasado recibimos mails, pero para este mes se tienen que escribir de nuevo.
Ah, o por sea, ahí no quedó claro eso.
Si a alguien no le quedó claro eso, no son mails acumulativos. Cada mes tienen que responder a la nueva consigna. En este caso la consigna del mes de agosto es con qué checkpointer te sentís más identificado y por qué. Pero esto es una
pregunta. Sí, Faldú te pone sí. Así que imagino que lo mandó, no sé.
Bueno, vamos a chequear.
Por las dudas, manden de vuelta. A lo sumo, vale. O sea, vale por uno, pero por la duda, manden de vuelta.
O sea, es ir al mail enviados.
Claro, lo pueden hacer ahora mismo.
Pero igual tenemos, o sea, ¿realmente chequeamos hoy la casilla?
Sí.
Perdón, yo quiero aclararle algo a Miguel. No es cuál es el mejor de Checkpoint, es con cuál te
identificas. No, porque eso sabemos que soy yo, claro. Pero el tema, tienen que responder con cuál te sentís más identificado.
O sea, claro, no cuál sea el más grosso. Podés identificarte con Dieguito porque te gusta editar sonido. Y no sé, el más grosso es Digote, no sé, qué sé yo.
Bueno, porque por así que recuerden
Cristina cuenta también, ¿no?
Claro. Cristina cuenta, por supuesto. Si tenés si tenés algo en el placar que no pudiste salir, te puedes sentir
los mates, San Mestina, los mates.
Bueno, Ahora oh, no, ya, ya no,
esto,
no.
Le va a salir un flor de puto de este.
Esto puede ser genial o se puede ir a la mierda en unos meses.
No, 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 para nada, para nada. Bueno, hoy tenemos, si no me equivoco, desafío Checkpoint.
Claro que sí. Por favor.
Bueno, hoy tenemos sí. desafío Checkpoint. Y como a la ¿cuál? Gente le gustó.
Uno, dos. Porque no me dijeron eso al final todavía.
Eso, no, 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 eso no te preocupes. Eso lo resolvemos después de la tandita.
Ah, viene después de la tandita,
genial. Sí, 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 sí. Después de la tandita, después de la tandita les contamos que hemos vuelto al desafío Checkpoint musical. ¿Sí? Entonces, vamos a pasar.
La gente le gustó mucho eso.
Vamos. La gente le gustó, la gente lo pidió y la gente lo tiene.
Como exactamente, todo el Checkpoint. Exactamente.
La gente no adivinó, pero lo sigue pidiendo. O sea, evidentemente les gusta que sea difícil.
Les gusta perder,
obvio, obvio.
Así y que, aparte, tengan en cuenta que estando yo acá presente, van a cagar fuego. Van a cagar fuego. Cállate. Van a cagar fuego y le voy a testear toda la parte de atrás del cerebro, le va a resonar cada vez que escuchen uno de los temas que le voy a poner.
Hablando bueno. de eso, ¿explicamos las reglas porque son las mismas de siempre o es solo con adivinar la pregunta? No me quedó claro eso cómo era.
No, no, tienen que
hay que adivinar.
No, porque la otra vez hicimos adivinar. Nosotros la una otra, pregunta.
No, es cierto. Es solo adivinar
la es cierto, canción. No, no, pero está bien la aclaración. La otra vez hicimos que si adivinaban la canción, nosotros claro. íbamos a hacer una repregunta referida al juego de la canción.
Sí, no, igual esta vez no es la de
no
la
es la
intro,
de la intro.
Porque
muy
la
fácil,
intro es muy la fácil, la muchachos.
Muy bien ahí, porque tiró claro. Cuando te tiró, che, la de la intro es Sunset Rider.
No ganaste, okay. Faltuti, todavía no.
Sabes que sos el más grande, pero no tanto.
Ahora, sos grosso, Faltu, pero no, esa no es la del
desafío. Ahora bien, tengan entendido esto. En el caso de que el tema que pasemos es de una de las iteraciones de una gran saga, tienen que decir cuál de esas iteraciones es. Si es el 2, el 3, lo que ganó.
4, lo que sea.
O lo que sea. Claro. ¿Sí? O sea, si es una saga muy conocida. Tienen que decir en cuál de los...
¿Puedo decir
de los
algo de sobre el desafío de hoy?
A ver.
Si no sabes. Ojo,
sin spoilear.
A ver.
¿Qué haces? A ver. No tires pistas, eso es para hacer una
no, sacan. No tiro pistas. Me parece que hoy no viene tan difícil.
Ok.
Ah, bueno.
No, está bien, es cierto. Y te recordamos una cosa. Si
rápido
llamas,
el teléfono.
Claro, si llamas al desafío Checkpoint, atento, que lo vamos a repetir después. Yo lo digo ahora, pero después lo repetimos. El teléfono de Ernesto es 15-5953-2003. 15-5953-2003. No llamen ahora porque no tienen para qué llamar ahora todavía.
Igualmente, cuando llamen, tienen que decir hola Ernestina.
Claro. Ah, me gustó.
Sí, muy bueno. Vos sabés que.
Hola, chabón.
Estamos muy regalones. Estamos tan regalones que no hacemos repreguntas. Si hoy mandás un mail para que hacen un y ya ganás, porque no hay ninguno.
Claro, eso es buenísimo. El que mande.
O sea, la semana que viene tenemos que sortearlo, así que.
Así es. Claro, es
verdad, las chances de.
Bueno, nosotros vamos a revisarlo. Vamos a revisar bien los mails. Vamos a ver por los dos que no haya ido a ninguna.
Claro, y gente, entren a la página de Casa Nogumi y vean las cosas que están perdiendo.
Sí, la verdad que yo veo todos los días los muñequitos que trae y. No entiendo un carajo de qué son, pero me encantan.
No, yo babeo con las cosas que traen. No,
para la gente que se quedó con el comentario de Guille, gente, y Urutsuki Doshi, hay todo.
Qué cochino, se va. Qué cochino.
Yo no lo entendí, no sé ni qué es, pero.
Tentaculito.
Bueno, no importa. Me estaba haciendo jodida, Remo. Sí. Bueno, queríamos decirle que con tan solo llamar, aunque no ganen el desafío. Se van a ganar 20 créditos porque tenemos acumulados.
¿Te puedo corregir?
Sí.
El problema fue que Mauricio tiene PC y no puede usar sus 10 créditos, así que tenemos 30 porque Mauricio los dona al próximo ganador.
¡Opa!
¿Qué gente dice?
Es verdad, hay que decir.
¡Qué grande!
No,
lo
que es no lo puede utilizar.
No, es porque no lo puede hacer guita.
Claro. O sea, hay que decir claro. Los créditos son para alquiler de juegos de PlayStation 3.
En el chat, Laura Conde, cochino.
Sí, lo estaba por decir, pero no iba a decir.
¿Quién será dirigido, no?
Bueno, así que si llamás al desafío, aunque lo pierdas, te ganás.
Uy, tengo un trigger de eso.
30, te ganás 30 créditos para alquilar juegos en nuestro sponsor 4Gamers. www.4-gamers.com.ar. Bueno, tenemos un par de notitas de color antes de hacer el cambio a la tandita. Y no sé quién desea arreglar.
Tenemos un notón después. Sí. No quiero decir más nada, pero la gente creo que vino. Hoy tenemos 23 por eso, nada más.
Bueno.
Hay que cerrarte la boca, ya estás tirando.
No, es un poquito para que la gente se quede hasta el final.
Ya lo estás transpirando.
Claro, sí, quiere que hacer como Lucho, ¿viste?
Tengo un sobre con un video, que no, ya ves.
Está calentando el agua.
Sí, viene. Tenemos una entrevista, qué bien que la pasamos. Bueno, listo, ok. Se viene una entrevista de la San Puta, pero ahora.
Vamos a comentar.
Pero ahora. Seba, ¿tenías algo para contarnos?
Sí. Concuerdo con el señor Valdovinos que dijo la semana pasada que le gustó mucho el Sleeping Dogs. Probé la demo, me encantó. Me divertí mucho reventando con los counter attacks a los muchachos estos de las triads.
A lo chino,
uh-huh. A lo chino, por así decirlo. Me gustó, técnicamente es muy lindo también.
Es un juegazo.
La verdad que sí. Y bueno, me quedé con ganas de más. No me fue suficiente la demo.
¿Ahora alguien sabe por qué el nombre?
No, no lo jugué todavía.
¿Por qué el nombre? ¿Por qué se llama
Sleeping Dogs? Sé que se iba a llamar, bueno, de otra forma. Sí, True Crime. No me acuerdo por qué el nombre.
Escuché una referencia, creo. ¿Dónde escuché?
Los perros que duermen.
Sí, sí,
pero. Sí, el dueño tendría perros si se le durmieron.
No, pero tiene que ver con un término. Bueno, no importa.
No, ¿volvías a explicar o una pregunta?
No, quiero saber.
Una pregunta, no sé.
No te lo puedo explicar.
Desafío sí. Checkpoint.
O sea que estuve flojo cuando tiraste esa japoneada. Tenía que haber tenido un ilustrado, hubiera sido genial. Acá. Pero ya me dormí.
En el chat Nico dice que ya lo terminó.
Nico Palermo dice que ya lo terminó.
Sí. De paso le digo bien, Nico, estoy escuchando el podcast de él. Y...
Ahí está. Nico también Nico. Tira la posta. Que es como si fueran, digamos, dogs, se le dice de manera, de alguna forma, cabeza a los
como
policías.
Pigs. Claro,
como
pigs. Se ve que en Hong Kong dicen dogs.
No,
claro.
Es como encubiertos. Sleeping dogs,
claro,
es como.
Perros encubiertos, una cosa así.
Va para ese lado.
Está lindo. ¿Cuál es su posición? Dice.
No, pero igual.
Es una buena teoría.
Está bien lo que dijo Nico, porque yo escuché algo muy parecido.
Ahí me sirve.
Lo que yo no me sabía.
Yo compro.
Sí. Hay mucha gente que lo está jugando para quedarse calentito ya para el GTA 5.
Igual que triste eso, ¿no? Porque
es feo, porque el juego tiene su propio mérito.
Igual, para mí, Sleeping Dogs supera cualquier GTA, ¿eh? Y para mí, el Vice City es una obra de arte, pero supera cualquier GTA, porque tiene lo mejor de cada GTA.
Claro.
Más un poquito de Shenmue.
Eso, perdón, y tienen razón acá los chicos. Nico, aproveché y tirá el link a tu podcast nuevo, que estuvo muy lindo. Yo estuve
escuchando, me gustó mucho. ¿No? Esto es que loco, ¿no? Que en el día de la radio cada vez se.
Feliz día,
se
Nico.
Más esto. Sí, somos más. Y esto es familia, eso está buenísimo. O sea que.
Me gusta,
yo
me gusta.
Sé que porque a mí Nico me lo dijo que él ya había hecho un podcast hace un tiempo atrás y había quedado colgado. Y no sé si escuchar el nuestro lo motivó a generar uno ahora con la persona con la que está y todo. La verdad que es un golazo de media cancha.
Igual, entonces, para el próximo día de la radio hay que armar un ring. Y todo lo que hacen podcast. Nos batimos.
Así que le deseamos a Nico la mejor.
Por un día, checkpoint, amigos.
Y hacer una sección gran podcast. De cada podcast. Muy buena.
Tengo que tomar ahí.
Ya vamos a tener una
el
radio,
botánico.
Una radio, bueno, radio checkpoint.
Bueno.
Quería
bueno.
comentar una cosita ver, más también. Dale. Ojo que el 30 se viene. Acá me van a tirar con un ladrillo, con lo que vean.
Yo guarda, ¿eh? Guarda con lo que vas a decir.
Sí, viene. Igual ya me fijé. No. Ya me fijé y no hay ningún ladrillo tirado. Se viene. El festejo así como oficial del 25 aniversario de Metal Gear. Sí. Y parece que va a haber varios anuncios.
Sí. Otro Metal Gear.
¿Y el se va a mostrar.
¿Qué otro? ¿Otro? Si el 5 ya está, se está haciendo ya el 5. ¿De qué
estamos? Probablemente. 7
va a anunciar ahora.
30 de agosto, faltan 3 días. Probablemente se muestre el Metal Gear Solid 5 con el Fox Engine. Que es
contame un cachito. ¿El juego va a tratar sobre de vos y su squad? ¿Decís vos?
Vamos a ver
lo tirame que te dijo Kojima ahí por mail ayer, boludo. Si te estás meleando ahí con Kojima, con Ken Kutaragi y con todo, boludo.
No, lo que él dijo que la historia de Snake no está terminada.
No, si viene desde el 2 que viene
así. Mientras
Snake le llenen los bolsillos, no va a estar nunca.
Qué esponja, ladrón, por favor.
Es terrible, pero bueno.
Mirá que es un tipo que hizo juegos como el Snatcher y el Police, ¿no? Y el Son of the Enders, mirá que puede hacer cosas grosas.
Ojo, ¿sabes? Que puede ser el Son of the Enders también.
Ay, ojalá, boludo. Che, ya está a la venta la colección, ¿no? ¿Del Son of the Enders?
No, todavía no.
¿Cuándo va a salir?
En septiembre.
No tiene fecha todavía, ¿o sí?
No, en septiembre creo que estaba. Va en algunos lugares de afuera.
Qué ganas que le tengo.
Viene con para septiembre.
Viene con la demo del...
El 1, sí. El 1
viene completo. Con la demo del Revengeance.
Uf, bueno.
Okay. Ahora fue. Bueno, pero es un regalito. Sale.
Che, Guille, tengo una pregunta. ¿A qué estás jugando?
Bueno, yo terminé el Sleeping Dogs también. Y me puse con el último Transformers, con el Fall of Cybertron.
¿Y?
Que a mí el anterior me gustó muchísimo, el War of Cybertron. Este es la continuación directa. O sea, cuando termina el War of Cybertron, For Cybertron, empieza el Fall of
Cybertron.
War of Cybertron.
Ok, la caída.
Y Transformers, aparte, es lindo jugar estos juegos, porque Transformers sufrió lo que sufrió en su momento Batman, ¿no? De ser una... Sacar una seguidilla de juegos que ninguno era bueno.
Correctísimo.
Y era a lo Batman con el Arkham Asylum y City. Sacaron estos dos juegos que la verdad que están muy buenos. A ver, no son juegos complejos. Son shooters en tercera persona que vos vas a estar chocho con eso.
Obvio.
Pero la calidad de los personajes, verlos en acción, digamos.
Las transformaciones.
El hecho de estar ahí con Bumblebee y transformarte y darle chapa es muy lindo.
Son juegos que valen la pena, digamos.
Sí, sí.
Los dos.
Lo que sí... Sí,
y existen en PC, si no me equivoco, ¿no?
Sí, al principio no nos iban a sacar PC, después se arrepintieron. Pero lo que sí, si bien es un juego que no requiere estar empapado en el universo de Transformers, lo disfrutás 10 veces más.
Claro.
Porque en el War for Cybertron ves cómo Optimus asciende a Optimus Prime. Claro.
Eso está bueno. El caballero de la noche asciende.
Es lindo.
Oh, pará, me agarraste, consulta. Esta línea de. Esta línea de historia que vos me contás y estos datos reveladores como algo copado, como ver cómo llegó a su lugar Optimus, ¿tiene que ver con la historia de la saga de la serie original?
Es un tema, porque Transformers tiene varias subsagas, digamos.
Sí,
tiene la otra gran saga, es Armada, si no me equivoco, se llama Transformers,
sí,
Armada.
Sí.
Que hay un juego en PlayStation 2 de Transformers Armada que es muy bueno, que es, digamos, como si fuese el antecesor de estos juegos.
Pero yo no sabía que Armada tenía que ver con la línea. Porque, claro, por ejemplo, Beast Wars sí tiene que ver con la línea.
Sí, pero Beast Wars es raro. Es, sí, como...
es raro, pero tiene que ver con la línea de manera directa.
¿En qué sentido la línea?
Con la línea de la serie vieja.
Claro, pero es como si ellos fuesen transformaciones de animales.
Sí.
O sea, está Optimus Primal.
Sí.
Megatron, ¿en qué se transforma Megatron?
En un tiranosaurio. Como una
especie de tiranosaurio. Sí,
pero no son Megatron y eso, son otros que caen después.
Claro.
Claro, pero es raro, porque tienen unos nombres.
Incluso hasta, no, si son nombres parecidos, pero si incluso después los encuentran a Megatron y todos estos muertos.
Ah, vienen después de ellos, supuestamente.
Vienen después de que todos ellos...
No, esa parte de la línea argumental es alucinante. Sí, Yo cuando lo vi no lo podía creer. O sea, en Beast Wars, ellos, por escapar de
lombo
de guerra, de Cybertron y qué sé yo, no la original, me refiero a Beast Wars. Están, sí, atacando un cargamento, tienen un quilombo y se transportan por un quilombo con los cristales, con todas las mierdas esas que tienen de energía.
Energon.
No, pero el Energon no, porque no está tomado desde el Energon. Bueno, pero sí, bueno, ahí digo eso. Se derivan y caen acá. Pero caen acá en la época de la Tierra en el pasado.
En los dinosaurios.
En la época de los dinosaurios. O sea, acá hay dinosaurios. Y lo que.
No, no hay dinosaurios. Los bichos van encontrando ADN de dinosaurios.
Claro.
Y por eso se transforman.
Claro.
Realmente es una enciclopedia de los 80,
Sí, sí, sí.
No,
sí,
pero
sí,
está tirando info muy linda.
No, pero es alucinante porque yo la conexión parecía una cosa como suelta. Y es alucinante la conexión con Beast Wars.
Entonces,
la,
¿cómo es la Ernestopedia? Final, entonces,
lo que serían los Transformers, los
o
malos.
O Cherestopedia.
Los como los malos. Megatron y sus amigos.
Megatron, sí, sí. Patota. Caen del lado donde está todo lo que es el ADN de dinosaurios y toman esos ADNs y se mutan. Los que serían los buenos caen donde ya evolucionó un poquito, que hay monos, rinocerontes y ese tipo de cosas, y mutan en ese tipo de animales.
Claro.
Se pone buenísimo.
Dame la mano, por favor, la verdad que info muy linda, no sabía.
Info arroba Ernesto, el dibujito que nunca viste.
No, aparte, pero aparte hay una información reveladora que está buenísima, que es.
Al final, vas a contar el final.
Al principio de la saga. Al final no, pero al principio de la saga de los.
De la clásica.
Ellos. Pasa lo mismo, es la misma línea.
Llegan a la Tierra
por también por un accidente, digamos, y tiene una transformación espacio-temporal.
Bueno, pará, perdón, ¿por qué por accidente? Porque según estos juegos que estamos hablando ahora, ellos, digamos, o sea, se escapan del planeta a lo Krypton.
Sí, se escapan. Pero yo no me acuerdo ahora, pero me parece que ellos llegan accidentalmente, no tenían intención real de llegar a la Tierra.
Ellos me parece que encaran a la Vía Láctea y dicen, bueno.
Claro, me parece que encaran porque por la posibilidad de energía que había en el planeta.
Puede ser.
Vienen, sí, para ese lado. Sí, lo que pasa es que ellos tienen un accidente y también tienen un viaje espacio-temporal.
Sí.
Lo que pasa es que la gente no se acuerda de eso.
No, y pasa después.
Pero la serie clásica arranca con la explosión del volcán. Y la explosión del volcán los despierta a ellos, que ellos están criogenizados,
claro,
hace añares. Y vos no sabés desde cuándo. Bueno, ¿desde cuándo? Desde la misma época donde cae la gente de Beast Wars. Entonces la gente de Beast Wars en un momento encuentra...
Ellos se despiertan, pero ellos no, digamos.
Claro,
los Beast Wars se despiertan, pero ellos no.
Porque los Beast Wars no se duermen, caen directamente bien. Se estrellan las naves y dicen, bueno, ¿qué pija hacemos? Escanean...
Opa.
Bueno... Escanean lo que hay en ese momento,
sí,
y por eso transforman en lo que dijo Ernesto. Pero en un momento de la serie se encuentran con las naves enterradas en el volcán del inicio de la serie clásica.
Qué lindo.
No solamente eso, sino que lo despiertan, ¿no?
Sí, si
no,
claro,
lo despiertan parcialmente por un tiempo a Optimus.
Y Optimus como que fusiona su energía con la de... ¿Cómo era?
Optimus Primal.
Optimus Primal.
Y se vuelve más grosso.
Bueno,
eso es alucinante. A nivel de historia es alucinante. Por eso te preguntaba la línea de juegos, porque la de Beast Wars está directamente conectada.
Bueno, el tema es ese, digamos. War for Cybertron y Fall of Cybertron sería lo que pasa antes que caigan en la Tierra. Exactamente, lo antes...
Dice Nico Palermo, tampoco cuenten todas las...
Claro.
Bueno, es que la vas a ver.
Esto fue Transformers en Checkpoint.
Bueno, pero era... No, pero... Aunque les parezca mentira, hay muchísimo más para contar de lo que yo dije. Pero sobre Beast Wars, porque por ahí Nico decía, che, están quemando todo.
¿Sabes? A mí lo que me pasó, Beast Wars no me llamaba la animación, me parecía horrible.
Era muy dura la animación, parece que era muy dura. Pero
muy cuadrado.
No, y aparte arranca muy es muy floja la animación, es muy dura, y arranca muy floja la historia. No entendés qué carajo tiene
claro.
que ver, y te parece que es una porquería. Y cuando vas avanzando... te va comprando y después pasa esto que
se sacame eso. Este relojito en el sacaron dos juegos de Beast Wars.
Ok.
Y los son
malísimos.
Injugables. Obvio, el único juego de Transformers realmente bueno, además de estos dos, es Transformers solamente, de Play 2, año 2004, que está basado en la saga Armada.
Claro. Ok. Bueno. Nos hemos informado sobre Transformers. Así
para que no conocía de Beast Wars,
claro. Ahí la tiene. Che, si están en PC, que creo que están los dos juegos en PC.
Sí,
creo que los voy a adquirir y deben estar en Steam, ¿no?
Sí.
Entonces me parece que en la magia de Steam me voy a adquirir estos juegos porque les tengo muchas ganas.
Sí, están lindos, están lindos.
Vas a pasar. Bueno, y ahora, ya que decís Steam, yo de Steam me compré el Limbo.
Bien.
Ah, nuevo.
Qué maravilla.
Sí. No, pero es una maravilla.
No, pero yo lo jugué hace poquito también.
Lo estoy jugando porque tengo ganas de jugar una mano, porque se puede controlar una mano. Y creo que es el chico que muere más fácil en toda la historia de todos los juegos.
Más que Kenny.
Más que Andy, el de Heart of Darkness.
No lo juego todavía.
Es genial, pero me encanta porque te hace que te controles mucho más y no la quieras delirar con las cosas. Porque a mí me pasó, por ejemplo,
de... Te da cagazo de matarte.
Te da cagazo todo porque...
Vos sos muy cagón, Diego.
No, pero no miedo de... ¡Ay, qué susto! Sino de que... me va a morir de vuelta.
Lo voy a matar otra vez, pobre flaco.
Claro, porque cada dos pasos te morís.
Sí, me pasó de arrastrar para atrás una caja rápido, lo más rápido que podía. Llegué contra una pared, me golpeé con la pared, la caja me aplasta y se me muere.
Sí, me acuerdo.
Por la inercia de la física, es terrible.
No tiene ese tipo de cosas, son geniales.
Te da lástima, pobre pibito. Qué mal que la pasa.
No, la verdad que no me da lástima.
Y es un juego de...
No es blanco y negro, no tiene. No,
ojo, que capaz que lo toman como un chiste racista.
No lo explico. Ya le estoy restando que es una caricatura.
No lo expliques por
la embarraste.
Un saludo a Linadi.
Sí. Venía bárbaro y lo embarraste con eso.
Sí, cuando tenés que explicar lo que no hacía falta.
Sí, bueno,
sí, recomendarlo porque es un juegazo, es muy divertido, tiene puzzles, es sencillo de usarlo, porque son las flechitas y el control. Y
es un Ernesto Prum.
Sí,
porque... es un juego checkpoint.
Bueno, aparte es un juego que te relaja porque lo estás jugando y con la otra mano puedes tomar mate, acariciar al perrito o al gato.
Quédate ahí, Ernesto.
Ya está. No hay más ejemplos.
Y bueno, ¿no hay una tecla para agarrar las cosas?
El control, lo usas
con el dedo gordo, claro.
Bueno.
Mirá, jamás se me había ocurrido jugar ese juego
con, no, ni en con teclado,
boludo.
No, pero el que sí se puede jugar con la mano es el dedo de la live.
Bueno,
ahí es, está.
Es para acariciar el gato, claro. Sí.
Ok. Bueno, ¿alguna más había para decir, Dieguito? ¿Alguien más? No, creo que no.
Ahí va. ¿Qué? No.
Sí, no sé qué pasa, pero...
No lo barré, estaba... Perdón, ¿qué pasó? No lo escuché.
¿Qué pasa?
Estás como los nenes de 15 años en el colegio.
Está leyendo un blog. Vamos a decir la verdad.
Stop. Silencio todos. Explícale a la audiencia por qué...
¡Mierda!
Estás en Checkpoint y estás distraído.
Estaba leyendo el chat de Falduti.
¿Por qué?
Perdón, no, porque, para mí que cumplió años, está viejo y ya.
¿Por qué en este momento?
Está delirando.
No, porque justo Falduti estaba mandando mensaje y no pude evitarlo.
Parece un profesor retando a...
Estoy un poquito preocupado porque está con los brazos cruzados. Y vos tenés que ser un tipo que esté atento.
Me niego a...
Tengo
tocar
el playlist acá al lunes que viene.
Y los triggers, por eso están sonando triggers hasta ahora.
Tienes razón.
Tiene que estar con un dedo en la perilla.
Tengo miedo de tener un trigger que no tengo que tirar.
Bueno,
está bien.
Diego, o sea, todo bien.
¿Vos te acordás que cuando vino Aspe, sí, tenía que tirar el
Indiana Jones? Sí, y la cagaste.
Y el momento, o sea...
Y la cagaste.
Dije, en este momento, va Indiana Jones. Y lo tiré con el codo sin querer.
Ok,
listo.
Bueno, esto es la conclusión de que estás gagá. Estás viejo y estás gagá.
Los años no vienen solos.
Es verdad. Bueno, yo tengo una cosita para decir antes de hacer una tandita. Y si bien yo sé que es un tema que por ahí satura, que viene tantas veces con el mismo tema, pero tengo que decir.
El Batman.
Pero terminé la historia.
Yo creo que te están robando si no sos Robin ya, ¿eh?
No, sí, igual, boludo. Pero qué juego, boludo. La verdad,
la concha de la...
Yo no sé si hay... por ello soy el único pelotudo que todavía no lo jugó. O sea, que no lo había jugado.
No, yo no lo jugué.
Sí, nos están llegando regalías de Rocksteady, ¿no? Porque claro, hay todos los problemas, vos tirás algo.
Pero boludo, yo la verdad que no lo puedo creer.
O sea que el Battle Royale ya se quedó sin plata,
entonces... Yo sé que...
Miguel Ángel Falduti dice, perdón por distraerme.
Sí, no pasa nada, es culpa mía.
Yo sé que por ahí, no sé si es demasiado o voy a hacer enojar a alguien o qué, pero La verdad es que poder terminar este juego y poder haber visto la última película de la saga de Nolan...
una experiencia religiosa.
Sí, boludo. Es como que hay todo un pack...
Sí, el rincón del murciélago.
Sí,
digo como
dos. Dice Mauricio.
El rincón gótico.
El juego de Batman con Macama Azúcar.
El Bati Rincón. La verdad que yo estoy como... ¿pero por qué lo quiero contar esto? Estoy como atesorando un momento en mi vida gamer peliculera.
Yo creo que sí, esto vale más que cuando se case,
boludo. Yo creo que estoy a la altura, ahora te dejo con el comentario, Seba, pero estoy a la altura de acercarme, creo, o superar el estoy soñando con la salida del Battle Royale del señor Sebastián Cutulli acá presente. Porque estoy en una especie de panacea o batipanacea.
Nirvana, sí, bati nirvana.
En un nirvana murciegalístico, si se me permite.
Yo te voy a decir algo que no te diste cuenta otra vez.
¿Podés compartir un poquito de porro?
Sí. Oh. Porque la verdad que...
Hubo un trigger.
Sí, estoy extasiado. No tengo palabras para definir. Es como que, primero, la película, una bestialidad. Puede haber defenestradores, no me importa. Yo, cuando salga el pack en Blu-ray de las tres películas, me lo voy a comprar.
Obvio.
¿Sí? Y quiero decir que termina el Batman Arkham City y me pedí y me va a llegar el Batman Arkham Asylum, que yo lo jugué prestado. ¿Sí? Quiero crear el Batman Arkham Asylum, el juego anterior, el primero de estos dos juegos. Yo lo jugué prestado. Y me lo compré.
Platino.
Y me lo compré. Porque
está bueno, vale la pena.
Quiero tener todos. O sea, quiero tener el Arkham Asylum, quiero tener el Arkham City, que ya lo tengo.
Quieres tener tu propia baticueva.
Sí, sí. Y quiero tener las tres películas en Blu-ray. Y quiero ir, y no sé, una vez por mes, agarrar todo junto y darle un abracito. O algo
qué
así.
Qué lindo.
La verdad que es una época de Batman.
Mientras no le digas a tu novia esa vista de Alfred.
No, la verdad que es una época.
No, pero para el Batman va.
Es una época de Batman.
Bueno, sí, ahí sí. Los juegos la
tengo que hacer una aclaración.
Gané el desafío.
Estaba jugando con Gatúbela en un momento y mi novia me cargó al respecto. Sí, sí.
Porque estaba
buenísima Gatúbela, así que.
Italia.
Sí. Uf.
Sé que no me acuerdo del dibujo de Italia en el juego, pero sí, sé
que. ¿Sabes qué quería decir? Hay mucha gente que no lo sabe, y no voy a dar demasiados detalles. Pero Diego, te tuvo un problema con un verdadero murciélago. Hasta
en sí.
No.
Sí.
Yo no sé si hubo algún contacto o qué, pero
bueno, así arrancó Robben.
Claro, sí. Entró un murciélago en la casa.
Es verdad.
Claro.
Y es verdad, no estoy mintiendo.
Batman año 1, le entró la ventana igual que él.
No, entró un murciélago en mi departamento, fue todo un evento que duró.
Así que si te estás escuchando y sos un criminal, escondete.
Porque imagínense, es un Batman que adentro no tiene a Bruce Wayne, tiene acá el Drogo. Así que agarra. No es que, uy, no uso armas, uy, no te mato, no.
Bueno, ahorita te la van a guardar.
A la noche, cuando aparece la luna, aparece el gran Diegote.
Bueno, y con esta forma particular de Ernesto, que es un grosso, le vamos pidiendo a Dieguito que arme la tandita, bueno, porque nos vamos a ir a una tandita y después de la tanda les comentamos que vamos a leer un mail de un oyente. Y después vamos a tener noticias CNC, esa sección particular de noticias de Checkpoint. Y después de eso...
Explota.
Revienta todo.
Explota mi corazón. Pero
revienta
antes
todo.
Que explote, antes que explote.
Qué guacho, para el final se lo deja.
Obvio.
Me quedó algo en el tintero que sí. De cuando hablaba antes.
40 segundos de recalatando, no puedo parar.
Zombie U.
Sobró.
Vamos a la tanda y ya volvemos con más Checkpoint. Es lunes. ¿El estudio o el trabajo te agotaron? Carga Checkpoint y te cargamos la vida al 100%. A beautiful bunch, a ripe banana. ¿No sabes dónde comprar tus juegos? Hacelo en 4Gamer. Ofertas, novedades al instante, los mejores precios, canjes y preventas. Podés encontrarnos en www.4-gamers.com.ar. Además también en facebook.com/4gamers. Miss Pac-Man. Remeras, agendas, llaveros y mucho más. Todo tipo de artículos para gamers como vos. Lo que siempre quisiste pero nunca encontraste en otro lugar. facebook.com/pacman.an.misspacman.
Es un quilombo, es un trabalengua.
Encontranos en facebook.com/pacman.and.misspacman. Cómo me gusta.
Este tema es genial.
Cómo me gusta esta musiquita. Bueno, voy a aprovechar un pequeño espacio que tenemos antes de leer el mail.
¿Qué?
No, 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 sí, sí.
Espacio virtual, obviamente.
No, pero tengo que contar todo lo que pasa acá dentro del público para que entienda, porque si no empezamos a hablar pavadas entre nosotros.
¿Vos sabés que
la gente no entiende?
Yo no voy a dar detalles porque no quiero cagar nada, pero el otro día con la nota que hicimos aprendí que tenemos que ser más honestos con las cosas que pasan.
¿Sí?
Con los pifies. Y sí, la gente sabe que pifiamos.
Yo creo que el 70% de lo gracioso era lo gracioso como me pifiaban.
Pero claro. Nosotros hablamos siempre de los pifies.
Pero... No, ya sé, pero por ejemplo, recién Ernesto con el banquito. Pasa que yo les explico a ustedes de paso. Yo en la tanda corta no cierro los micrófonos porque tardo más en cerrarlo y abrirlo que en dejarlo. Así que.
Claro.
En la tanda larga lo cierro.
Ok, bueno.
Me falta el botoncito y la cosa grande.
Bueno, entonces estamos revelando.
Yo quise muy sigilosamente agarrar una coca y hice un quilombo con la silla. No sé si salió, pero hice un quilombo.
Pero todo esto.
Podría haber sido mucho peor,
todo esto nos dio tiempo para que la señorita Vanina vuelva, porque había tenido una necesidad interna y...
Bueno, tuve que ir al baño, soy mala.
¿Pero cuál? ¿Cuál es el misterio, viejo? Y ahora sí, le vamos a pedir a la señorita Vanina que
esto a Badía no le pasaba.
Que no
yo
haría...
pregunté, ¿hay tiempo para ir al baño? Y me dijeron, sí,
Yo autoricé porque yo iba a pilotearlo. ¿Lo piloteamos o no lo piloteamos? Hasta que no dije que faltaba y se dieron cuenta, no la
por eso sos el chofer de esta nave.
Qué grasado.
Vani, contanos qué mail nos llegó y de quién es.
Bueno, llegó un mail de Santiago Marina y dice así. Hola muchachos y muchacha, espero. Hace creo que un mes que los escucho gracias a Diegote, compañero mío del laburo, que me dijo del programa y ya son parte de todos mis lunes. Además, yo soy el que lo convenció a Diegote de ir a Cool Cats.
¡Grande!
Ahí tenemos el responsable.
Gracias. Todo lo de Cool Cats se generó gracias.
Es un sponsor ya,
a este pibe.
¿Acaso te arrepentís? ¿Acaso te arrepentís?
No.
¿Tal vez?
Perdón, Mari, ¿qué decía Ernestina?
A la deja de parte mía.
Tal vez que como una tonta, pero tengo que admitir algo. Hasta que no leí esto, yo pensé que era... Gatos cool, no, cortes cool.
Pará, porque hace mucho que no tiro este.
Bueno, se parece.
Ojo que es muy... Uno está drogado y el otro está borracha. Esto es un desastre.
Ojo que hay poca diferencia entre el cat y el cat.
Por supuesto.
Cool cats.
Hay poco.
Gatos cool.
Pero, ¿cómo una peluquería? O sea,
para,
la peluquería de Don Matío se llama la
regato.
Claro.
Si te cobran más de 100 mangos, da para que se llame así.
Los negocios se pueden llevar.
Si vas
quieran,
regato a bailar, está yendo regato.
Okay, está bien. Si quieren, pueden justificarlo como quieran.
No, está bien, no sé si hay justificación, pero bueno. Me estaba zapando en piloteada, por eso. Continúa, Vani, bueno, por favor.
No sabía si el mail lo tenía que enviar a F1 o a concursos. Si acá no corresponde, perdón. Hace un tiempo me gané, este juego, esta tortura. Secret of the Magic Crystal. Solo 5 dolaruchos. Me propuse empezar a jugarlo. Un fracaso total mi intento. Mi Steam marca que lo jugué 98 minutos en 5 sesiones de 20 minutos cada uno, en la que probablemente haya dormido 15 minutos cada vez.
Eso es como 98 minutos bajo el agua, boludo.
Moriste 97 minutos.
En el juego hay que alimentar, entrenar y mandar a competir a distintos caballos que vamos teniendo.
No caballos, sé... yo pensé que era con magos.
Alessandra Lederman.
No, caballos. No sé para qué, cuando lo termine les digo. La historia dice algo de unos cristales locos, no tengo idea.
O sea que jugó 98 minutos y todavía no tiene idea de lo que pasa en los cristales.
A ver, si estás jugando un juego donde hay caballos y cristales, boludo.
Caballos y cristales locos.
¿Qué carajo te importa qué está pasando ahí?
No, Ernesto.
Sí. Caballos y cristales es la previa a Mi Pequeño Pony. Esto,
aparte seguro tipo, o sea, el máximo premio como el Gold Chocobo es Sarah Jessica Parker. Que...
Es como...
Una zanahoria.
Es como el Eco de Dolphin que tenía delfines y cristales locos.
No, pero el Eco de Dolphin es un juego de la recontra puta madre.
Pero tenía cristales locos. Ahora, y delfines. Esto es como caballos y cristales locos.
Es verdad.
El gameplay no está en discusión.
Es verdad. La premisa está bien. La premisa podría ser, pero
no,
el gameplay...
No, está bien. Déjense. ¿Qué? Hay que cuidar caballos que es como un Monster Rancher de caballos y cristales.
Bueno,
boludo.
Pero lo que estoy diciendo.
Lo único que falta es que esté ahí Pablo Roquero.
Pará, lo estoy diciendo. La temática de caballos y cristales podría quizás haber funcionado. El Dolphin funcionó. Cierto,
yo jugué en iPhone el Zombie Farm, que plantás zombies. Buah. O sea, ponés semillas y salen zombies.
O sea, la premisa es si existe Cadillacs y dinosaurios, pues no puede haber caballos y cristales, ¿no? Es lo mismo.
O zombies que la granja.
Un bunny.
Bueno. Intenté sacar unas screens mientras jugaba, pero las imágenes estáticas no le hacen justicia a este gran juego. Pero por suerte encontré este video, está en inglés, que lo explica a la perfección.
Vamos a poner el link al video en cuando subamos el post en el programa mañana.
Quería compartir.
No se duerman, ¿eh?
Quería compartir esta joyita de los fichines con ustedes. Un juego que nadie jugó, y con razón. Pero ningún gamer que se precie de tal puede dejar de jugarlo.
Sí, 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 todo estoy, gamer que se precie
de tal. Estoy mirando a vos, Guillermo Baldovinos.
Estuvo re bien.
La producción de Checkpoint está. Ahora le estamos delegando a Guille la tarea de jugarlo y hacer una.
Cómpramelo, regálmelo por Steam, yo lo juego.
$5
¿Son $5?
¿Sí? ¿$1 cada uno?
Ahora te lo doy. No, para el lunes que viene va a ser la sección enterita del juego.
Es una tortura gratis. Es
divertir caballos y cristales, ¿no?
Sí.
Bueno, saludos, Santiago.
Le mandamos un abrazo grande a Santi.
Lindo mail,
Muy lindo mail, gracias Santi por
el video. Sí, volvió a F1, me gusta eso.
Sí, así que también, o sea, lo que iba a decir antes, que al final lo dijimos antes de que vuelva Bani, era que estaba instando a la gente, no solamente que escriba al
concurso. Instando, qué bien, ¿eh?
No solamente que escriba al concurso, sí, que por supuesto queremos escribir al concurso, sino que se animen a mandar a F1 alguna historia, anécdota, pregunta.
¿Anécdota gamer? ¿Cuántas anécdotas gamer puede haber?
Esto es una anécdota, lo que acaba de mandarnos Santi es una anécdota de lo que le pasó, recibió este juego no sé de dónde, y le pasó esto y vino y lo contó. Es justamente lo que queremos. O sea, que se sientan parte a este nivel. Recién estábamos hablando antes, no me acuerdo en la intro, Nico Palermo tiró una data, que no me acuerdo cuál fue que dijimos antes, y eso sí.
De hecho, te interrumpo un segundo. Fíjate lo que dice nuestro hermano ya, Miguel Falduti. Ah, gente, gracias a F1, yo hoy soy dueño de una DS Lite.
Magia.
Increíble.
Magia.
No se la regalemos.
Para Luti mandó la pregunta, le contestamos, la gente opinó todo. Y
no le chupó un huevo.
El tipo compró, le gustó y.
Sí, pero creo que compró lo contrario a lo que dijimos.
No.
Me sé que había ganado. Un chiste irónico, no me digan.
Esto no está en el guión.
Hace un error, un cuaco, lo pone.
No, pará, un plot.
No, por las dudas no
ganaste. Bueno.
No, pero a ver. Fíjense lo que pasó hoy con Transformers. Esto fue.
Sí.
Imagínense si ustedes mandan alguna fruteada del estilo, nosotros le damos bola. Estamos para el.
Salimos un programa especial. Sí.
¿Sabés lo que habría que hacer en algún momento? Agarrar la historia más copada. Va, más copada de lo que pensemos nosotros, obviamente. Y premiarla de alguna manera.
Claro, vamos a hacer una cosa. Buena. Manden la anécdota. Yo voy a empezar una anécdota muy chiquita, muy pava, pero para iniciar un poco, para tirar la primera leña al fuego.
A ver.
Yo tengo la segunda.
Buah, ya empezamos. ¿Ves que soy una sensación, boludo?
No, Gil, yo dije, les voy a decir una cosa del Eco Dolphin, pero te me adelantaste.
Bueno, resulta, en mis años de adolescencia,
hace poquito.
Cuando sale el Final Fantasy VIII, que yo lo venía esperando como. Más que para ponerla, estaba esperando eso. Bueno.
Sí, ahora sí vale.
¿Pueden tirar dos?
Sí.
Bueno, la cuestión es que salgo del colegio, imagínense un viernes peligroso, 4 de la tarde, voy a mi casa de videojuegos, che, salió Fantasy 8, claro, lo agarro, salgo corriendo a mi casa, y lo pongo, ¿no? Che, qué lindo juego, justo ese día yo me quedaba solo en casa, ¿no? Si recuerdo bien, el Fantasy 8 son 4 discos, jugando, por favor inserte disco 2, uy, jugando, por favor inserte disco 3, uy.
¿Todo sale de noche?
Jugando, por favor, inserte disco 4. Che, 4 discos, me dice. Yo empecé a 4 de la tarde. Cuando me fijo eran las 10 de la mañana.
No, me estás jodiendo.
Del otro día. Porque empecé a agarrar hambre. Entonces, claro.
Bueno, cuando nosotros hablamos de los chinos que se mueren.
Ojo, pues yo estaba por decir lo mismo.
Viste que decimos, ¿dónde están los padres de esa gente? ¿Qué sé yo? Mirá.
Mi vieja se ha ido a comer.
O sea que
vos
pegaste de 4 de la tarde un día hasta las 10 de la mañana del otro día.
Ah, pero ¿quién me quita lo bailado?
O sea, ¿para cuántas horas son? Son 12 de 16 horas. De 14 horas.
Sí, no hice la cuenta. La
¿Dormiste para. Entre Squall y Safer?
Ahora, ¿cómo después soñaste con el juego? Mínimo.
Sí.
Porque el subconsciente ahí queda hecho mierda.
Ahora, mi side game no sabe lo que es. Ese side game es una locura.
Bueno, a mí la cuento rapidita. Cuando compro la Sega CDX32, me viene con el Eco Dolphin.
Deja de inventar consola, boludo.
No, existe, ya sabes, ya te la mostramos.
Me viene con el Eco Dolphin. Cuestión arranco en la segunda pantallita. Sí, somos delfines amigos, cuando nos necesites. Y me muestran un cantito. Que había
¿Qué,
que
para, pero, ¿qué tenía la diferencia del?
No tengo ni idea.
¿Te viene un cartucho o te viene en CD?
No, me viene en un CD.
¿Había algo diferente entre la edición esa y la edición?
Si no me equivoco, películas. No, películas y la música debe ser digitalizada, claro.
Ah.
Bueno, cuestión los delfincitos, me dicen, cuando nos necesites, llamanos haciendo este cantito. Claro. Métete el cantito en el orto, yo seguí todo el juego, llego a la última pantalla que necesitas que te ayuden tus amigos. Claro. Ni en pedo lo saqué el cantito. lo mandé a la mierda, tiré el CD en un rincón.
Y ahí no había internet.
¿Pero qué había que bailar un malambo para sacar? ¿Por qué era tan difícil?
No, tenías que hacer una combineta loca que no le presté atención, le di saltear. Era la no época la escuché en la que, jamás.
Qué yo cabeza, seguí. Boludo.
En la que había que anotar los pagas
sí, o esas sí, cosas. Sí, no noté.
Así lindo, qué lindo.
Acá Powerfair dice que jugó 56 horas seguidas cuando los papás estaban de vacaciones.
¿Cuántas horas?
56 horas seguidas.
No.
¿Nos puedes decir a qué jugaste, Paula?
Aparte vos fíjate, en 56 horas hoy en día te puedes hacer todas las sagas Uncharted, todos los Gears of War y un Halo.
Sí, pero para 56 horas...
Tranquilo, dos Halo.
O sea, igual 56 horas seguidas no es posible. O sea, ¿qué intervalos existieron en esas 56 horas?
Tal vez durmió 3 horas.
No, te vas a hacer un sanguchito, volvés, haces un té, volvés. 56 horas pasan como por un caño.
Ragnarok.
Uf. No. Qué decepción.
Yo no puedo hacer nada durante 56 horas, pero nada, absolutamente nada.
No, yo tengo un par de...
Tienes que dormir en el medio.
Yo tengo un par de tipo arrancar a las 9, 10 de la noche y terminar el otro día a las 7, 8 de la mañana. Tengo, de esas tengo.
Claro, pero no 56 horas.
Pero no
56
horas.
Lo que dice es, arranco hoy y termino cuando, el miércoles.
Hizo las necesidades básicas, dice. Fue al baño y comió.
Menos mal.
¿Qué pasó acá? Léelo,
Ernest. Acá, sí. Lo leo yo porque es Facu Maciel, un oyente y amigo mío. Dice, y pensar que la primera vez que hablé con Guille fue por Final Fantasy 8. Claro.
Pensé que era esta de acá abajo.
Sí, no, y Miguel dice, mi viejo una vez jugó 8 horas seguidas al 1942.
¿Dura 8 horas?
Eso juego? Sí, no. Ese es el récord de un padre.
De un par de vueltas.
Se acostó a dormir cuando se rescató de la hora y soñó con disparos y lucecitas toda la noche.
Claro, pero el animal zarpado, boludo.
Y no es gamer, mi viejo, dice. Pero me regaló la NES. Lo vio, se copó y le dio para
adelante. Qué bien. Siempre hay un gamer escondido en cualquier cuerpo.
No, pero no. Me quemó la musiquita. Sí, pregunta. Sí. Estamos para la próxima sesión. Porque ya no aguanto más.
Qué manera un poco decorosa de decir.
A ver, flaco, a ver, me cortan la sesión.
Sí, tal cual.
Antes de ir a la otra sección, quiero decir.
Sí.
Que nos vamos.
¿Vale?
Que antes de ir a la otra sección quiero decir que hay varios en el chat que pensaban que eran gatos cool.
Sí, es verdad, muchos decían que eran
gatos. Como tres, por lo menos.
Como toda mujer, cuando era, te pasa factura. Te saca te pasa
vos factura. Fíjate, entonces hagan un club. No voy a decir cómo se llama el club, No
digo gatos no. Cool.
Entre los murciélagos, los gatos.
Yo creo que hoy se viene un choti,
En cualquier momento.
Porque, seguro compite
porque al final tenemos un notón y esto que es
todo capítulo de Checkpoint es un choti.
No, todo no.
Todo capítulo de Checkpoint es un choti.
¿Tenemos un choti por semana entonces?
Un choti por semana.
Bueno, vamos. Es el momento de hacer una pausa y tirarme ese sonido maravilloso de enderezar la nave.
Sí. No, pero si esas pausas de tanda
no,
y...
Para que lo busque en el disco secundario.
La nave y partimos.
Y ahora sí, enderezada la nave, acomodada la cosa. Lo veo, o sea, tengo ganas de decir algo. ¿Qué querías decir, Seba?
Que ojo con los triggers.
No.
Tengo algo muy importante que decir. Nunca planteamos el desafío musical todavía.
¡Oh, tenés razón! Muy bien, Ernesto.
Para que lo piensen en la tanda, dale.
No hay tanda ahora, ni.
No hay tanda, pero...
Si tenés el
temita
más,
lo tengo. ¿Lo tenés?
Bueno, vamos a hacerlo ahora, sí. Pues sí es un buen momento.
Es un buen momento para tirar el tema, así que se viene el desafío Checkpoint. Escuchen el siguiente audio que nos va a mandar el señor Diego de Carlos.
Rápido.
Bueno, escuchen atentamente. Nos tienen que llamar y decir de dónde es este tema.
No tengo la más puta idea.
Muy fácil.
Me pone indeciso este tema a mí. Me pone indeciso. Lo único que puedo decir es que es un juego de la hostia.
La agarré.
La reputa madre.
Un juego de la hostia. No lo digan por chat, sí, no sean boludos y llamen,
Llamen. Bueno.
Cuando me digan, salimos de la sesión que viene.
Listo, salimos.
Sale la cortina, ¿verdad?
Sí, dale. Se viene. Esto es CNC, compilado de Noticias Checkpoint. Un vistazo especial a las noticias gamer que nos rodean en estos días, con el toque especial que solo Checkpoint le puede dar.
Buenas noches, reportando para CNC. Quien les habla, Sebastián Cutuli, y me acompaña el experto en videojuegos, Guillermo Baldovino.
Vamos a las noticias, por favor. El adiós a un grande. la mítica revista Nintendo Power, originalmente distribuida y publicada por la propia Nintendo como la revista oficial para los fans de la compañía, y la cual hubiera publicado su primer número allá por el año 88, momento en el que la NES dominaba ampliamente el mercado, se está despidiendo. El cierre se debe a que Nintendo no estaría interesada en renovar el contrato con Future Publishing, ni tampoco sostener una versión digital de la misma.
Se entiende que con la existencia de Internet, la publicación de revistas sobre videojuegos han perdido el sentido en cierto nivel. Pero cancelar Nintendo Power es como matar a tu vieja porque ya no puede cocinar. Tengo el corazón gamer con agujeritos, ¿eh?
Vale, vieja, che.
Y seguimos con las despedidas. Sony Liverpool Studio, conocido actualmente por la saga Wipeout, ha cerrado sus puertas debido a una reorganización estructural de Sony. El estudio, fundado originalmente como Psygnosis en 1984, se estableció rápidamente como uno de los estandartes del gaming británico. Produjo y publicó juegos de la talla de Barbarians y Lemmings, y fue adquirido por Sony en 1993 y renombrado Sony Liverpool Studios.
Después de 28 años de historia, nos cierra un estudio que, ya sea como Psygnosis o Sony Liverpool Studios, se supo estar presente en todas las generaciones videojueguiles. Pugsy, Shadow of the Beast, Discworld. Los jóvenes de hoy en día no saben respetar a sus mayores. El regreso de los muertos vivos. El exitoso estudio de los tardíos 90s, Black Isle, conocido por desarrollar franquicias de la talla de Fallout, Baldur's Gate, Icewind Dale, Planescape Torment, Dark Alliance, pero qué nombre, la puta madre, terminó con los problemas legales que tenía con Bethesda Software y se decidió volver al ruedo con un equipo liderado por Chris Taylor, co-creador de la saga Fallout. Solo el tiempo dirá cuál será el primer juego creado después de esta dichosa vuelta.
Al fin me tirás una buena, Guille. Ya lo dijo Mufasa. Es el ciclo de vida. Ahora solo esperemos que con la vuelta de este estudio sepa volver también su talento y originalidad, que es lo que tanto nos hace falta hoy en día. Ojalá la frase "las segundas partes nunca son buenas" no vaya a cobrar otra víctima. Una tormenta se avecina. Square Enix habilitó un nuevo sitio teaser titulado de esa manera. La web presenta un texto que asegura que la saga Final Fantasy, protagonizada por Lightning, tendrá una nueva dirección, continuando los sucesos de Final Fantasy XIII 2 y que será presentada en una conferencia de Tokio el 1 de septiembre.
Dios, a ver, ¿por dónde empiezo? Esperemos que esa nueva dirección a la que vaya eso sea una buena, porque después del pésimo Final Fantasy XIII y su mediocre segunda parte, uno ya no sabe qué pensar. Ya hace años que Final Fantasy perdió su rumbo. Después de la exitosísima salida de Sleeping Dogs y lo que nos han mostrado en el próximo Hitman y Tomb Raider, no queda otra que pensar que Square Enix piensa más en lo que Eidos le legó que en lo que su nombre significa en el mundo de los RPG. Yves Guillemot, CEO de Ubisoft. ¿Salió o salió, che?
Salió, muy bien.
Vuelve castellano, por la duda.
Yves Guillemot, CEO de Ubisoft, expresó que hoy por hoy tan solo en PC un porcentaje del 5 al 7% compra sus juegos y el resto es pirateado. Agregó que, con el modelo Free to Play, el porcentaje es el mismo, pero que con este modo pueden llegar a países del mundo donde antes sus juegos eran jugados pero no comprados. Por último, confesó que el modelo Free to Play les deja beneficios a largo plazo y que esa es la forma de mantener sus marcas. Actualmente Ubisoft está en planes de lanzar 4 juegos con esta modalidad que fueron anunciados hace poco en la Gamescom.
Ay no, pobre Ubisoft. En vez de miles de millones, deben estar ganando cientos de ellos nomás. Guillemot, te comento algo de lo que no te diste cuenta. Tus juegos son pirateados porque nos venís con pedorradas del calibre de DRM o cosas por el estilo. Si sacaras tus juegos a través de Steam, como hacen la mayoría del resto de las compañías de videojuegos con dos dedos de frente, compraríamos tus productos con gusto, ya que tienen calidad. Sí, Electronic Arts, este mensaje va también para vos y tu Origin inusable. Don Murphy, un talentoso desarrollador irlandés que trabajó en Rare durante 16 años, comentó en una entrevista que numerosos proyectos promovidos por Rare, pensados para ser grandes hits, fueron rechazados uno tras uno por Microsoft, entre ellos Killer Instinct 3. En sus palabras, Microsoft estaba más preocupado por agrandar su target de audiencia que en hacer otro juego de pelea. Para concluir, Murphy expresó que no augura un buen futuro para Rare, pero que en su momento de auge no podría imaginar un mejor lugar para trabajar.
¡Paren las rotativas! ¡Ah no! Todos sabemos que desde el momento que Microsoft compró Rare lo mató, ya que vimos títulos de la calidad como Jet Force Gemini, Banjo-Kazooie y Conker's Bad Fur Day desaparecer por completo. Pero decirle que no al Killer Instinct 3, no sé quién sos, no sé qué querés. Si lo que querés es un soborno, te digo que plata no tengo, pero lo que sí tengo es un conjunto de habilidades particulares. Habilidades que adquirí durante una larga vida de gamer. Habilidades que me hacen una pesadilla para gente como vos. Si sacás el Killing Instinct 3 ahora, todo termina acá. No te voy a buscar ni te voy a seguir. Pero si no, te voy a buscar, te voy a encontrar y te voy a matar.
Tranquilo.
Bueno, esto ha sido todo por hoy. Nos vemos la próxima semana con más CNC. Muchas gracias.
Las noticias de CNC tienen intencionalmente un toque ácido e irónico para divertir al oyente, pero no es intención de CNC, ni de sus integrantes, novias o esposas, familiares y o mascotas, herir ningún tipo de susceptibilidad ni fanatismo gamer. Ningún gamer resultó herido en el proceso. La sigla CNC y el logo de Checkpoint en la web son propiedad de Checkpoint. Todos los derechos reservados.
¡Mamma mía!
Muy bien, ¿eh? ¡Se encalentó el gurú!
¿Qué
La verdad que cuando lo leí, la verdad que no lo podía creer.
¿Cómo podés decirle que no al que
no lo podía creer? La verdad que no lo podía creer.
¿Sabés que después de ver esto y lo que pasó recién, hay que hacerlo en vivo esta parte, ¿eh? No hay que hacer la grabada.
¿Sabes que estaba pensando lo mismo?
Estaba pensando lo mismo.
No, que le decimos a la gente que habíamos.
Hoy salió impecable.
Habíamos meditado hacer este noticiero grabado, pero la verdad que no.
No, no hay que hacerlo en vivo.
La verdad que ni en pedo.
Sí. Pierde la gracia incluso con los furcios.
Excelente, sí, el francés de Guille fue maravilloso.
Y después le dijimos, acá, Guillemot. Así, tipo, bien, bien bestia.
Bueno, vamos a una.
Bueno. Ahora nos vamos a una...
Gerardo, ¿cuántas vienen ahora?
Tírame dos y uno.
Bueno, Ernesto, presenta lo que viene.
Sí, como falté, me han dado el honor de poder poner un tema yo hoy. Y les traje de un grupo desconocido... Sí, decime, Gigit.
No, sí.
Que... De un grupo desconocido, un tema desconocido.
Bien.
Bueno. Es de 1995. El álbum es Grand Prix.
Grand Prix.
Y les dejo a Tokyo Ska Paradise con A Little Bit of Your Soul.
Me encantó, sos un grosso, pero antes de darme el tema, quiero que me tires un ratito más del tema del desafío, por favor.
Ay, como me cagaste, pará.
Un poquito, papá, porque la gente lo tiene que escuchar, tiene que empaparse del desafío y llamar. Muchachos.
Sí, lo de Ernesto fue el tema que no escuchaste.
Claro. Escuchen este tema, muchachos, es fácil.
Dame un segundo que te voy a armar la tanda de vuelta.
Les damos una pista, no es de Gran
Hermano.
Están
spoileando en el chat, están spoileando en el chat, manga de mierda, llamen y gánense el premio.
Tiraron la posta.
No lo dijeron todavía.
Que suena ahora y después arranca la entrevista y se acaba, ¿eh? No vale llamado en la entrevista.
Yo bueno. No puedo creer que estén diciendo la respuesta en el chat y no estén llamando, ¿no? No le gustan las cosas gratis a esta gente, yo no puedo creer.
Bueno, esto no tiene señal.
¿Listo? No.
Se acabó el concurso.
Repetimos por última vez.
Después yo de la tanda, sé cuál es el teléfono, dice.
Por eso, repetimos el teléfono por última vez. 1559532003. 1559532003.
Y mientras tienen tiempo de llamar, les recuerdo que les dejo con Tokyo Ska Paradise, A Little Bit of Your Soul.
Un poquito de tu alma.
Era un chico Nintendo, pero Sony le pagó la diferencia y se volvió un PlayStation fan. Única persona accionista de Argentina. El reviewer prejuicioso por excelencia, Sebastián Cutuli.
Hemos vuelto con noticias. ¿Qué noticias? ¡Tenemos llamado, gente! Poneme un aplausito, Dieguito.
Sí, cómo no.
A ver, ¿cómo ponía esto? ¿No me acuerdo? ¿Sería? ¿Ahí sería lo correcto? Ahí está. Hola, ¿quién habla?
Hola, ¿qué tal? Habla Santiago, de Cool Pat.
La estrella del programa. La estrella del programa.
Hola,
¿cómo
es?
¿Cómo es? ¿Qué vos tenés?
¿Todo bien, Nero? ¿Bien?
Bien.
Bueno.
Segurísimo.
Y por supuesto, porque
la llevaron preso.
La han buchoneado, así que te estás automáticamente te vas a ganar el premio, así que
no estaba leyendo el chat, así que capaz que pierdo.
Ah, mira, dale,
dale, sos. A ver,
me gustó, dale.
Es el Killer Instinct cuando estás eligiendo personajes.
Muy bien.
Grosso. Encima habíamos dejado una pista que era un regalo, que era la última nota de las noticias.
Claro.
Era de Killer Instinct.
Era un easter egg.
Era, sí, todo bueno. Estaba todo armado ahí para que se. Bueno, un grosso, Santi, gracias por llamar, negro.
¿Qué me gané?
Un trago.
La remera, ¿no?
Sí.
Una remera.
Una remera de Checkpoint y los 30 créditos para alquilar en
sí.
For Gamer.
Los créditos, como él no tiene play, y después veremos cómo los
regalas. Se los regalas a quien más te gusta.
Se los voy a donar a alguien de la audiencia.
¡Oh! Bueno, pará, podés donarlo a la audiencia o si no, podés regalárselo a alguien conocido, que tenga voz, ¿eh?
Un compañero de laburo.
No,
por
ejemplo.
Algún tipo grande con voz gruesa.
No, para mí no.
Que se llame Diego.
No, tenemos.
Vos que hoy dijiste estabas medio corto de guita, ¿no querés?
Lo quemó en el aire,
vos. Que se gastó todo de corte.
Con ustedes, gente, este es Santi, la persona que te quema, así que cuidado con lo que se le dice. Santi, un abrazo, mil gracias por llamar y después arreglamos bien todo. Dale. Listo, coordinamos. Un abrazo.
Gracias, genio.
Bien. Me gusta el desafío nuevo. Che, antes de seguir, perdón, me olvidé.
Sí. Ah, ¿qué pasó?
Me olvidé.
¿Siempre quisiste artículos de Japón y no sabías cómo conseguirlos? Kasenogumi es el lugar que estabas buscando. Artbooks, videojuegos, CDs de música,
revistas,
mangas, trading cards, figuras y un montón de rarezas del género. Somos el único store que trabaja solamente con productos 100% originales importados directamente de Japón. Kasenogumi. Ni anime, ni music, ni game store. Es un Japan store. Búscanos en www.facebook.com/kase.no.gumi.
Qué temón igual, ¿eh? Qué temón.
Ahora
qué temón
sí, en el día de la radio me mandé todos los mocos juntos.
No, pero estamos. Lo que pasa es que fue un programa también de alegrías y festejos porque todo apuntaba a este momento.
Uy, mirá.
Mirá la música de mentira, atención.
Decime, presentámelo así con voz sexy.
Ok. Este es un momento muy especial. Es un momento sexy. Es un momento de placer y alegría radiofónica.
Baby, baby. Qué fuerte.
Como la serpiente cuando canta Barry White en Las Serpientes de los Simpsons. Bueno, capitulazo. Por cierto. Bueno, gente, tenemos la entrevista que tanto venimos haciendo bombo, que tanto venimos hablando.
¿Tiene entrevista?
Sí. Para nosotros.
De jueguito.
No, para nosotros, esta entrevista marca un antes y un después.
Un antes y un después en Checkpoint.
Es un antes y un después en
Checkpoint. Es la EOTI.
Sí,
estoy con. Y un antes y un después de la entrevista.
Entrevista of the Year. Igual no. Para nosotros hacerla fue un golazo, no, lamentablemente.
Tuvimos
un montón de entrevistas.
Los chicos de Goldmine. Nico, Chiari.
Claro, tuvimos la gente de GameShop. Pero este es un personaje muy particular en la historia.
Después hacemos el cierre de lo que nos pareció. Quiero aclarar una cosa que por ahí para nosotros es obvio, pero hay que aclararla. Esto fue grabado, no lo estamos haciendo ahora, o sea, no tenemos acá a la persona. Así que no manden mensaje diciendo, pregúntale tal cosa, porque ya pasó. O claro. Sea, fue el miércoles esto.
Sí, esto es una entrevista.
Pero nosotros seguimos en el chat y estamos participando y la vamos a mandar.
Cualquier comentario que nos hagan, después lo tenemos en cuenta al regreso de la entrevista.
Exacto. ¿Sí? Volvemos cuando hagamos la entrevista, hacemos un cierre, una mesa redonda, ¿sí?
Exactamente. Como esta. Y nos despedimos. Así que los dejamos con esta entrevista que es, bueno,
una
explosión. Ya se van a enterar. Señores y señores, estamos con entrevista Checkpoint. Hoy tenemos una entrevista muy particular y tenemos un invitado que no podemos decir otra cosa que es un invitado de lujo. Y no voy a decir el nombre yo, como habitualmente hago en este programa, sino que voy a decirle a él que se presente directamente con nombre y apellido y
especialidad.
Y su especialidad, exactamente. Así que, por favor, adelante.
Mi nombre es Lionel Campoy. Tengo muchas especialidades. Seguramente algunas de ellas ustedes la conocen. Así que con Lionel Campoy entiendo, sobre todo si el programa se trata de lo que se trata, por ahí, en una de esas, alguien sabe quién soy.
Muy guay.
Ya está todo
mundo aplaudiendo. Antes de arrancar, yo quiero decir públicamente, quiero agradecerle tanto, bueno, a Dan, que de Rompibles, que me pasó el contacto con Lionel, y a Lionel mismo, porque le puso una onda increíble y se está tratando ahora en la entrevista, porque lo llamé varias veces, le quemé la gorra para entrevistarlo, y a mí personalmente, hablo por mí, pero creo que por todos, es un honor enorme poder hablar con una celebridad que formó mi adolescencia, así de fuerte.
¿Quién vino? ¿Quién va a venir?
A mí me formó la infancia.
Claro, aquí ya tiene un muñequito tuyo, ¿entendés?
Tenía.
Eso es verdad.
Claro, depende de las edades, tiene que ver con...
Claro, con momento.
¿Cómo y por qué te conocen, no?
Exactamente.
Claro. Bueno, ustedes entran en las dos, más o menos.
Sí, tal cual.
Y si estamos ahí, tenemos un poco, digamos. Bueno, Lionel, mirá, lo que queríamos arrancar es, bueno, todo el mundo sabe, hiciste un programa que marcó muchísimo a todas las personas que somos gamers, que fue Nivel X, en este canal que se llamaba Magic Kids, que ha desaparecido. Y queríamos que nos cuentes un poquito. Ya sabemos que el periodo arrancó en el 97 aproximadamente, pero lo que más nos importa, que por ahí creo que no hemos escuchado en otras entrevistas que has dado, es cómo surgió este programa. Yo sé que obviamente el programa vino por otro lado, por alguien de producción o de dirección, y cómo es que vos caíste ahí, ¿sí? Esa es la pregunta, digamos.
Nivel X nace como una propuesta de Promofilm, que era la productora.
Bien.
De hacer un programa de videojuegos y demás. Lo dije muy pocas veces, o muy pocas personas lo saben, Nivel X no arranca con Lionel y Natalia.
No te puedo creer, esto yo no lo sabía, ¿eh? Bien. Es exclusivo Checkpoint.
Exclusivo para Checkpoint.
Exacto, qué groso.
Quiero que sepas que vamos a cortar ese audio y lo vamos a usar en todos los programas.
Sí, yo después te voy a pedir un pelo chululeado, así que preparate.
Entonces vas a poner un exclusivo Checkpoint
para mí. Vámonos.
Y toma dos. Exclusivo Checkpoint.
Qué increíble.
Buenísimo.
Se quedó limpito. Promo, la idea, digamos, el cerebro de Nivel X claramente es Jorge Contreras, de todo lo claro. que el Magic era sí. y de todo lo que el Magic fue. Jorge Contreras, en ese momento, el gerente de programación de
Estacional
Infantil, tiene la idea de hacer, en un momento muy particular de la tecnología, en todo un avance, hablo del país, ¿no?
Sí, por supuesto.
Claro, tal cual.
Yo he llegado a explicar qué es lo que era un mouse, cuando muchos seguramente ya lo tenían, pero otros tantos no. Decidí hacer un programa de videojuegos, tema que se había intentado. Acá en tele nadie inventa nada nuevo, gana el que lo hace bien. Esta es frase de un gran genio televisivo, y un poco es eso. Después está que te salga bien, que la gente lo quiera ver, que divierta, que entretenga y que se sostenga.
Muy buena.
Por eso viene mucho sí. después.
O sea que es muy cierto, porque yo veía otros programas de videojuegos, incluso argentinos, había uno que ahora no puedo acordar.
Yo era muy chico cuando había Top Kids.
Sí. Y... Con Pablito Markovsky.
Con Pablito Markovsky y Aki.
Sí. Yo veía Power Games, que resulta que el otro día me enteré que el conductor de Power Games es el hermano de un amigo mío. Y la verdad que si bien estaban bien hechos, creo que no, a mí particularmente no me enganchó tanto como Nivel X.
No, igual capaz no tuvo el impacto que tuvo Nivel X, me parece. O sea, aparte me parece que vos estuviste conduciendo ese programa en un momento muy importante donde justamente se estaban más que popularizando videojuegos más que antes.
Exactamente, donde no era algo popular, tan popular como lo es hoy, por ejemplo. Me parece que también tuvo que ver con eso, no estoy restando mérito. Ni nuestro, ni de la productora, ni de la idea. Ellos sugieren este programa y nace con Natalia, Dim, tal cual como la conocemos, unos años menos, y la baba.
Tendría que haber sacado la cámara.
Este se olvida que es videoconferencia. Además está súper real time. Y Frank, el cantante de El Símbolo, que es una banda nacional. La de yo te digo que va a estar bien, no te preocupes, ¿no?
Sí, o no.
Exacto. Frank graba una semana, 7 días, los 7 primeros días. Y se tiene que ir de gira, no arregla, abandona, no tengo claro
qué pasó,
porque viene la salida de Frank. Y Jorge Contreras me llama, yo ya había hecho con ellos 2 programas infantiles. Había hecho Fuerte el Aplauso, que lo conducía Lionel y Bobby. El co-conductor clandestino, es un programa que iba por América.
Cobrabas doble ahí, ¿no?
Mi familia y 2 más. Y después había hecho Legomanías por Big Channel.
Ah, oh, sí, no.
Sí, me resuena.
Sí, me acuerdo.
Otra señal también del Magic. Y
¿Qué señal?
No te puedo explicar qué ni cómo. Vení y grabás mañana. Después vemos, arreglamos, nos sentamos y qué sé yo. ¿Pero qué es? No tengo, mandame algo, boludo.
No, yo, ¿viste? Nada. Después se quejan.
Y bueno, así fui. Hola, ¿qué haces? ¿Cómo te va? Natalia, mucho gusto, qué sé yo. Arranca. Y ahí empezó.
¿Y qué te pusieron ahí en el parque, como te ponían siempre y te hicieron empezar a hablar?
En el estudio A.
Ah,
el estudio A, que era el paseo del Infante.
El paseo del Infante.
Qué groso, tremendo.
Y de todas las plazas de Buenos Aires que más hemos recorrido, porque un poco la estética del programa era esa, nosotros en la calle y el videojuego a pantalla completa, y Natalia dando vuelta por lo de Taku y demás. En la que más usamos fue lejos, porque quedaba cerca de Promofilm. Claro. Fue el paseo del Infante, donde había un coso de comida rápida, así que yo cerró, había una calecita, la cerraron.
Sí, o sea que la temática de videojuegos ya venía de antes de que vos arranques. ¿Cómo te llevabas con eso? ¿Vos tenías ya como un pasado más gamer? ¿O medio lo agarraste de oído y te metiste en el tema en el programa?
Una mezcla de las dos cosas. Yo soy bastante tecno, digamos. Creo que mandaba mensaje de texto con el Nokia 8860 en el 90 y no sé, que cuando a ver, viste, 90. Investigando menús, ¿cómo? Mensaje de texto.
Claro, se voy al Pager.
Wow. Escribir cuando las compañías no lo ofrecían.
Claro,
pero no me autodefino como un gamer.
Pero te proclamabas fanático del Quake.
Y lo decía. Hay una cosa que nosotros hemos aclarado siempre en Nivel X y que hoy día muchos de los niños, ya huevones en el caso de ustedes, lo dije justo cuando estaba.
Yo era huevón en esa época también,
también.
Sí.
Creo que no lo terminaron por entender. Nosotros no somos los expertos.
Claro.
Digamos, no, eso lo dejaban bien claro.
Nosotros sabemos de, digamos, a ver, me entero, lo comento, lo comparto con vos. ¿Sí? Básicamente el programa lo que era surgir. Generar la necesidad, ¿entendés?
Sí.
¿Qué hay? Generar la duda. Vamos, investigamos y te lo contamos.
Sí. ¿Sí? Clarísimo. Mira,
pero te lo estoy contando y lo acabo de ver. Yo no soy gamer porque no me siento jugar, porque tengo, soy muy inquieto.
Sí,
claro.
¿Sí?
Y me proclamaba, como bien dice él, fanático del Quake, porque me encantaba y ese juego sí lo jugué y sí lo terminé.
Sí, sí.
Clarísimo.
Por lo tanto, no me cabe decir que soy o fui, en este caso, un gamer. Me gusta, estaba en el tema, los estudiaba, los comentaba, sabía de qué empresa era, de dónde venía, conocía a los directivos, iba, hacía las notas y qué sé yo, pero me informaba para la nota. Ahora estoy haciendo un programa de experimentos, también infantil, y bueno, pues soy comunicador, ¿entendés? Estudio de experimentos y lo comento, pero no me proclamo genio de eso, ni mucho menos, porque además, lo lindo de Nivel X, que era lo que generaba un poco de querer verlo, es estos que llaman especialistas son como yo, son pibes. Pará, claro. Y eso que dijo, yo ya lo sé. Y no, ni en pedo, yo sé más que ese chico.
Era, claro, era lo que queríamos ser todos.
Tal cual.
Absolutamente, tal cual. Todos querían ser moría especialista de Nivel X porque estaban a tu altura.
Tal cual.
¿Entendés? Tal cual.
Tenía ganas de mandar mi. Pasa que yo ya tenía 17 años cuando arrancó Nivel X. O sea, imagínate.
Claro.
En el auge de Nivel X yo ya tenía 20, 21 añitos. No me daba para mandar el video diciendo, bueno, este es el Counter Strike y espero que les haya gustado. Pero yo lo veía y decía, mirá que estos pibes.
Separador. Hola. Me llamo Diego.
Buenas, con la barra, ¿viste?
Bueno, Lionel, mira, justo vos explicaste muy bien recién y nos llevas a una cosa que yo quería preguntarte, que es. Tus orígenes, entonces, son de qué tipo. Vos sos actor, no sé, que trabajaste o sea, estudiaste radio. ¿Qué es lo que hiciste en el ambiente artístico que te lleva a donde estás ahora y a todos los proyectos que haces, ¿no?
que hice hasta ahora de todo. ¿Cuál es mi origen? Soy actor. O sea, estudié para eso, me formé para eso.
Bien.
Devenido en conductor, si se quiere, ¿sí? Porque a veces entras en el medio y los laburos mismo te van llevando. En mi caso, más que los laburos, tuvo que ver con para dónde querer ir, digamos. A mí me gusta laburar para chicos, de hecho hoy lo sigo haciendo.
Sí, claro.
Sí, por lo tanto, soy un actor que también conduce, digamos, y si querés te bailo, si querés te canto.
Yo recuerdo, perdóname la interrupción, recuerdo en el teatro los movies con Bobby Goma.
Los movies con Bobby a las mil maravillas.
En teatro las mil maravillas. Uruguay,
calle Corrientes, Teatro Bordoba, 1990 y algo.
Increíble.
Muy lindo espectáculo, ¿eh?
Sí, 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 yo lo fui a ver. Sí, sí.
Qué bueno. Qué groso que sos.
Muy lindo espectáculo.
Tiene tu muñeco, ¿entendés? O sea, vos sos como Gene Simmons. Hay muñecos tuyos.
Dirección de Héctor Berra. Y hay un muñeco que es mío y se hizo en China. No, en Japón.
Ah, bueno, a veces.
Esa época de Japón. Japoneses, me sacaron una foto, me acuerdo, me hacían tirar. Así, lo que después terminó siendo 3D, digamos.
Sí, tal cual.
O sea, es que eso me lleva a otra pregunta. Porque nosotros, bueno, la gente que nos escucha a nosotros y nosotros mismos, lo que más tenemos fresco tuyo, lo que más nos identifica, perdón, es Nivel X, pero sí, antes sí. De eso hiciste, o sea,
sin hiciste todo lo, el resto de tu carrera,
hiciste lo de Bobby Goma, que yo le digo a mi vieja Bobby Goma, y por ahí no sabe que soy Leonel Campoy, pero Bobby Goma lo conoce seguro.
Claro.
¿Cómo fue que caíste, cómo llegaste a, bueno, al programa de Tinelli, a ser Bobby Goma? ¿Quién inventó el personaje? O sea, ¿cómo pasaste de hacer una... un muñequito de Guille, por ejemplo?
el personaje nace en el under de los 80, fines de los 80, casi 90, en el Teatro San Telmo, en el Teatro del Parque en San Telmo, en un espectáculo que se llamaba Los Japoneses No Joden, dirección de Julian Howard y con Alejandro Taussig y quien les habla. Ahí nace el personaje tal cual se conoció después.
Ritmo de la noche.
Y ahí se le tuvo que poner el nombre de Bobby Goma. En este espectáculo no tenía nombre, digamos. Le tuvo que poner un nombre acorde a la onda, digamos, del reinante de ese momento, del gomazo, Gobelino.
Claro, era por eso, claro.
Entonces, ahí uno tiró Bobby Goma y le quedó Bobby Goma porque era bobo y era acrobático y de goma y demás. Y ahí nace en ese espectáculo y alguien lo ve, alguien nos llama por teléfono. Y había una chica que era manager de los Queloños, que eran un grupo de humor.
Sí, yo me acuerdo.
Muy buenos humoristas. María José Giovanetti, que era manager de ella, nos vino a ver al teatro. Y esa semana los presentó a ellos y les dijo a quienes producían: hay unos pibes en el teatro del parque en San Telmo que están enfermos, vayan a ver eso. ¿Y tenés teléfono? No. Bueno, la verdad es que no sé cómo dieron con el teléfono de red, no había celulares. Hola, sí, ustedes hacen un espectáculo, sí, tienen un video, sí, sí, por supuesto, te llamaba Telefe. Y el fin de semana pedimos prestado una VHS, una M9000, y editado con pausa, nos quedamos hasta las 3 de la mañana, editamos un video pedorrísimo.
Editado con pausa.
Editado
claro, con pausa. Con doble casetera.
Exactamente. No, con dos videos casetera, no con doble casetera. Eso
claro, sería con dos videos y un cable.
Sí. Presentamos en el programa, después nos llamaron, después hicimos un casting y después quedé yo y no mi amigo. Entonces le dije, no, somos dos. Lo que pasa es que no queremos a este, al de los anteojitos. Y mi amigo se iba al siguiente mes a vivir a Australia.
Ah, bueno.
Claro, fue. Me dijo, si no aceptás, te cago a trompadas.
Claro.
Así empieza, digamos, mi carrera televisiva. Había hecho un par de comerciales y nada más, típico estudiante de teatro, sí. Pero tele grosso, empezó.
Qué bueno. De, claro,
y tenés como alguna formación medio acrobática también, ¿no? Porque yo me acuerdo que te dabas lindos golpes
con el flaco Julian Howard estudié acrobacia en el humor.
Ah, mirá qué bueno.
Tiene que ver con el manejo del cuerpo, con el humor a través del manejo del cuerpo.
Excelente,
un poco. Han cambiado muchas cosas, digamos. O sea, antes, viste, si animabas fiestas para adultos con una banqueta contando cuentos, era animar fiestas, ahora se llama stand-up.
Claro.
Hoy, antes yo hacía, digamos, payasadas, ahora es clown. Y si antes hacías pirueta, hoy estudias cirque.
Circa, sí, tal cual.
Pero más o menos es siempre lo mismo, insisto, nadie inventa nada nuevo.
Me encantó. Y ¿cómo te, o sea, has hecho voces para, has hecho de la voz de Isidorito, ¿no? Si no me equivoco, ¿era?
Sí, Isidorito. Sí,
señor.
¿Y cómo te sentiste en ese trabajo? ¿Te gusta como, como actor? Digamos, hacerlo. Te explico por qué. Yo soy estudiante de actuación, entonces como aficionado, digamos. Incluso por el tema de que tengo voz grave, así de este estilo, me quiero hacer casting, quiero hacer cosas relacionadas a hacer voces. Y justamente, a diferencia de antes, que quizás solamente los conocidos o los que tenían una formación muy larga podían entrar en el tema, hoy en día, con tanta tecnología que hay dando vueltas, si se aprovecha bien, se pueden hacer buenas demos y buenas cosas. Y me interesa mucho el tema. ¿Vos, como actor, te realiza hacer voces?
Absolutamente. Es un laburo completamente distinto, pero es un laburo 100% actoral. Conocí un fascinante mundo, el mundo del doblaje, con actores de doblaje, que la mayoría no los conoces y claro, los escuchás todos los días muchas veces.
Y no sabes quiénes son, claro.
No, y a mí me rompieron la fantasía porque cada vez que los escucho, digo, Mariano, Diego.
Claro, ¿verdad? Te matan todo el personaje.
Bueno, imagínate lo que debe ser conocer al tipo que hace la voz de Goku, de MacGyver, de.
Claro.
Si es claro, que sigue vivo, no sé. Pero.
Claro, un poco tiene que ver con eso. Y en cuanto a lo laboral, es magnífico, es un laburo de increíble. Contrariamente a lo que la gente cree, primero se dobla.
Y después se anima, ¿no?
Y después se anima, sí.
Mirá vos.
Hay dos tipos de laburo. Lo que pasa es que uno está acostumbrado a ver el teaser o el tráiler, claro, donde sea si una celebridad, vamos a poner Robin Williams, hizo la voz de el genio,
el
de
genio, sí.
Aladdin, pues te muestran el video de Aladdin a pantalla partida y el tipo.
Claro, el tipo como
genio, claro. Pues es que es una etapa posterior del doblaje, que es donde ya corregís el lip sync.
Es súper revelador lo que dijiste, claro, porque yo siempre tuve la duda de cómo hacen estos tipos para doblarse tan preciso de lo que ven y que les haga
lo
tan natural.
Después. Qué nosotros barro. Hicimos toda la película con Lucila, que es Patorucito, Lucila Gómez.
Sí.
Con una cámara en primer plano que te graba todo el tiempo, todos los gestos. Mirá y vos. Los pibes después dibujan con eso.
Dibujan tu cara.
Y realmente hay mucho talento. Era una época en la Argentina que varios se habían ido a laburar afuera porque. ¿Viste que un dólar no es más un peso?
No, ¿en serio? Yo no sé lo que es un dólar ahora.
Bueno, aunque no lo crean, es así. Y en ese momento se habían ido muchos pibes que laburaban y qué sé yo. Bueno, de a poquito empezaron a volver. Y realmente hay mucho talento. Y pibes jóvenes que en ese momento también lo eran. Y que yo después me senté en la butaca del cine y te juro que le descubrí al bicho, a Isidorito, estos míos.
Claro,
sí,
claro. Sobre voces o expresiones que uno le va poniendo dentro de lo que la dirección permite, obviamente. Y es buenísimo. Entonces, y después sí viene donde vas corrigiendo. Si vos metiste un A de guión y era una caída de un precipicio, deberá ser un A.
Clarísimo.
Pero es un laburo muy artesanal, a pesar de que se dibuja y después, obviamente, todo lo que es animación y qué sé yo, es por compu. Esto se hizo como animado, como cuadro por cuadro.
Ah, animado tradicional.
Claro, después se utiliza la compu para hacerlo, pero no,
claro,
es.
Pero se dibuja
no
mano.
Es animación 3D, la película es 2D.
Sí, por supuesto, cual, por supuesto. Sí.
Tiene una parte cuando aparece una barca, qué sé yo, que sí es una animación 3D, pero como muy básica, sobre todo lo que estamos acostumbrados a ver ahora, ¿no?
Sí, claro, por supuesto.
Teniendo Pixar,
claro,
digamos, es como.
Claro.
Sí. Nos faltan los dólares para eso.
Tal cual.
¿Y vos seguiste en el mundo de la animación después de eso?
Sigo haciendo voces, y, pero más que nada comerciales y. Más despunto el vicio. Me habrás escuchado varias veces dando vueltas por ahí, sigo haciendo como personajitos y.
Sí.
Hay mucho acting hoy día. Hay mucho acting en la publicidad y está bueno eso.
Claro.
Por ahí son cositas chiquitas, digamos, pero como quedé conectado con esta gente y me siguen llamando, me gusta, es muy divertido realmente.
No, está buenísimo. Yo te lo preguntaba primordialmente, viste, por esto que te decía, que la verdad que es algo que acá antes por ahí no existía, o era muy, muy reducido lo que se podía hacer con respecto a esto, y con tanta tecnología y tanto avance que hay. Veo que se requiere mucho más el rol, ¿sí? De la
sí,
voz
mismo
actuada.
Se están doblando videojuegos acá también.
Por eso ahora. Se han doblado videojuegos, que para nosotros que somos gamers es una cosa que no lo podemos creer, que se hayan doblado videojuegos acá en este país.
Claro, claro, claro.
Entonces es como que, bueno, te consultaba eso también por el lado de actor.
Después te vas a tirar el currículum, Diego.
No, para saber justamente porque me interesaba meterme en eso y bueno, lo que me contás es creo que es exactamente lo que quería escuchar para jugármela de alguna manera para ese lado. Bueno,
¿alguien tiene alguna pregunta más de afuera o volvemos a nivel X? Yo tengo.
No sé, a ver, Guille, ¿vos querías preguntarle algo más?
No, yo quería volver un poquito al ámbito de nivel X. Dale. En el sentido de. O sea, ¿cómo fue toda la experiencia de esos tantos años, digamos? Que, digamos, ¿te gustó? Imagino que sí, porque realmente vos se veía que lo disfrutabas lo que hacías. Porque, aparte, uno tenía un mensaje muy claro tuyo que era. Sí, qué lindo jugar videojuegos, pero no se encierren a jugar.
Claro, eso es algo que sí, yo lo quería rescatar y voy a sumar una preguntita más hasta que la desarrolles. A mí me llama la atención de que en esa época ustedes pintaban como los videojuegos como algo, una diversión sana, que es tan sana como ver una película o leer un libro, pero que como todo en exceso hace mal y que. O sea, no demonizaban los videojuegos ni tampoco promovían la adicción. Y.
Es que.
Sí. Sí, después te toca otra pregunta.
No, es, o sea, el videojuego no es malo, digamos, y nada es malo en tanto y cuanto lo controles. Sí, claro. Si sos un pibe, no es responsabilidad tuya, claro. Será responsabilidad de tus viejos. Y si, te quedó media de las veces que decíamos, no te enfermes, no te encierres, no te pongas con el manete, qué sé yo, y lo hacías vos solo. Muchísimo mejor, pero es como todo, o sea,
todo en exceso se manda, igual
vos lo dijiste, ni demonizarlo ni
ni tampoco, o sea, una adicción,
decir que es lo mejor de la vida y es lo único que hay que hacer en
tal cual.
Bueno, y sumado a lo que te preguntaba Guille de cómo vivías eso, yo te quería preguntar también dentro de la pregunta qué era lo que más te gustaba del programa y qué era lo que te rompía las pelotas de decir otra vez esto. Por ejemplo, a mí puntualmente cuando hacían los torneos de Daytona me pegaba el embole del siglo porque quería ver otros informes, otra cosa, pero a la vez me imagino que los pibes que estaban jugando en la zona o que se veían mismos ellos en el torneo, la pasaban bomba porque estaban viviendo una final de una competencia.
Totalmente, y además tenía una, así como el invitado del día, por ejemplo, sí. Tenía un yo soy el protagonista, claro. Y yo figuré ahí, yo aparecí ahí. Y yo hoy me encuentro con pibes que me dicen, yo gané la consola Sega Dreamcast, fui al torneo de Daytona del Paseo de la Infanta. Y contrariamente a lo que vos decís, por ejemplo, hacerlo a mí me encantaba porque era como algo distinto. Era una vez por mes y era ver las caras.
Claro, tal cual, ese contacto con la gente.
Descubrir que en un programa de por sí orientado de alguna manera para chicos,
sí,
ahí ya te reducís en cuanto a público.
A nichos, claro, sí.
De videojuegos. No quiero sectorizar, pero son más pibes que minas los que lo juegan, sí, no, sí, que nenas.
Es muy cierto.
Ahí te redujiste un tanto más.
Sí, de por sí hemos polemizado en nuestro programa al respecto justamente de ese tema y cómo está cambiando y ahora hay muchas más mujeres jugadoras.
Muchas más, pero cuando recién arrancaban, no digo que no, pero el porcentaje era mayor.
Olvídate, ni hablar.
Y otra reducción aún mayor era de cable. Entonces, con todas esas cosas, por así decirlo, en contra, decíamos, claro, en un programa, no sé, lo decíamos dos veces a la semana, y el sábado en Rosario iban 500 pibes, que claro, los padres, los chicos, los tíos y qué sé yo, o sea, nos superaban. De hecho, el primer torneo de Daytona nos tuvimos que volver porque no se pudo hacer nada. Pues dijimos, bueno, vamos a ver que, viste, de todo se aprende.
Claro, claro, sin organizarlo,
es,
digamos.
Es como un feedback. Acá en Cabildo, ¿sí? Se armó Colonqui. Los monos, o sea, la Natalia, salí del camionero, casi nos dan vuelta la camioneta y dijimos, me parece que tenemos que traer seguridad, más producción.
Sí, y guardar a Natalia.
Grabarlo de otra manera, bombacha de lata para Natalia.
Vos sabés que hablando, mira, te voy a contar una anécdota de nivel X conmigo. ¿Te acordás? No sé si te acordás, pero me imagino que sí, cuando hicieron la premiere de la película Wing Commander.
Ni me acuerdo, ¿no? Bueno, vos me dijiste que fuiste.
Claro, el tema es, cuando hicieron ustedes, yo estaba viendo el programa y veo que dicen, se estrena la película de Wing Commander y vamos a hacer una premiere, que la película fue una cagada y no sé si duró mucho en el cine, pero ustedes la estrenaban antes. Y sí, yo dije, Wing Commander, me encanta la película, qué sé yo. Fui a buscar las entradas a las 7 de la mañana, la repartieron a Natalia, me acuerdo, y yo estaba como loco y estaba con mi hermano. Y después fui con mi viejo a ver la película, porque mi viejo jugaba al Wing Commander conmigo. Entonces dije, bueno, vamos los dos. Cuando pasamos y entras a entrevistar a los pibitos con los padres.
¿Yo estuve ahí?
Claro, vos pasaste por al lado mío y mi viejo me dice, yo llego a salir en cámara con tremendo grandulo y te mato. Entonces medio como que nos escondimos en la fila porque mi viejo no se animaba a salir en un programa para pibes. Y después ustedes sorteaban un Wing Commander original en el cine y mi viejo dijo, si llegamos a ganar, lo vas a
ahora me acuerdo, vos. Nos pusimos adelante de todas las butacas.
Sí, sí.
Como adelante de la pantalla, ¿no?
Tal cual, exactamente.
Iluminado por el premio por el freso de la cámara. Sí, totalmente.
Lo entregaste vos y mi viejo tenía miedo de ganarlo porque él no se animaba a ir a buscarlo porque estaba rodeado de pendejos en un programa infantil y claro. Yo estaba ahí con veintipico de años. Pero reconozco que mi viejo me elogió a Natalia, que no la tenía vista.
Natalia, escúchame, Natalia, un bombón y además lo sigue siendo.
Pues, ni hablar. Sí. Yo no, bueno, no tengo que preguntar la edad, pero la verdad que se mantiene igual que...
No sé la edad de Nati, ¿ve? Tiene 30 y pico de años, no sé. Ah, bueno,
está... No, pero pará, y en ese momento tenía 17.
O sea, yo soy 17. Más grande que ella, claramente.
Y 20 pero... y pico tenía en ese momento.
Claro.
Claro. Sí, era
una niña. Es contemporánea a nosotros, mirá.
Siempre. Sí, más o menos, te juro que no se le da.
Es profesora ella ahora, ¿no?
Ella da clases de en la facultad de de la Garompeta, no me acuerdo, de Ciencias de la Comunicación, creo.
Ah.
Bueno, en una facultad X, llamémosle.
Hoy en día le siguen cantando ti.
Bueno,
sí, imagínate. Y vos te pedirán Fatality de Sub-Zero por la calle, imagínate.
Vos sabés que eso, ese
comentario. Absolutamente, y no es joda.
Me lleva una pregunta que la tenía guardada para ver en qué momento la tiraba, pero la dejaste justo. ¿En algún momento a vos te rompió, a vos o incluso a Natalia, si tenés conocimiento, te rompió un poco las pelotas que te estigmaticen con nivel X, como en su momento quizás fue Bobby Goma, y decir, loco, hice un montón de cosas y me siguen hablando de nivel X, Natalia? ¿O es algo que te da orgullo, o te gusta, o qué?
Me gusta, no me molestó para nada. Es lógico, digamos. O sea, además, es como trabajas comunicando o en un medio, si se quiere, masivo. Si vos me decís, no sé, a ver, por decir, a Maradona le molesta que lo reconozcan, y bueno, después fue muchas cosas más, pero y el pibe es un jugador de fútbol y por ahí, o sea, digo, su objetivo no era.
No, pero tanto por el reconocimiento, porque, o sea, tu cara ya es conocida, pero me refiero, habiendo hecho tantas cosas, ¿te rompe la bola que te reconozcan solo por nivel X?
No,
o tanto por nivel X, no. o es algo que todavía.
Haces una novela y ese año las señoras que son las que lo ven te llaman por el nombre
del personaje.
Claro. Por supuesto que de todas las cosas, realmente he hecho muchas cosas, sí. Pero es lógico que la gente se acuerde de aquello que es más, que fue más, exacto, popular. Y de estas dos cosas que vos estás mencionando, yo tengo, la verdad, un rebote genial. Sí. Pero hoy, sobre todo hoy día, donde el anonimato es. Sobre todo en la web y qué sé yo. Yo no sé cómo, bueno, conseguiste mi mail, me llamó. O sea, todo lo que me devuelve esas dos cosas es bueno. Es como, claro, pulgar arriba, qué bueno, buena onda, ¿entendés? Tanto del personaje de Bobby como de nivel X. Y a mí me encanta eso porque significa que, no sé, algo bien hemos hecho, digamos.
Sí, o sea, estás agradecido,
lógico, ¿verdad? Que la gente se acuerde de aquello que fue más popular y no me molesta para nada. Contrariamente a lo que mucha gente se piensa de a quien ha tenido un éxito,
claro.
Pero digamos, yo salí cuando quise de ambos. Bueno, en el caso del Magic se terminó.
Sí.
Después descubrí que estaba medio cómodamente estancado y como que abrí muchísimas opciones más, se hice muchas cosas más distintas. Y en el caso de Bobby me fui cuando quise, o sea, no fue.
Claro, no, bueno, la diferencia capaz de otras personas que sí son estigmatizadas con un personaje. Lo bueno que tenés vos es que tenés varios talentos y bueno, aprovechás todo lo que tenés. Desde la actuación hasta el paracaidismo.
Y muchas cosas las que hiciste fueron conocidas y le fueron muy bien. O sea, ponele, se me ocurre el ejemplo del pibito de Harry Potter. Que va a ser Harry Potter hasta que se muera, pobre. Vos, claro. O Bobby Goma, Nivel X, Patrucito, Isidorito. Como que todo lo que, al menos todo lo que se te conoció, salió piola. Una cosa que quiero aclarar, vos Facebook no tenés, ¿no? Porque yo le estoy mandando mensaje por Facebook a Lionel Campoy que nunca me dio bola. No, para que la gente sepa que no sos vos.
Ninguna red social usa el chico de nivel X, mira.
Es un mal dato. No, prefiero comunicar.
Checkpoint.
Estoy llorando un poco.
Bra.
Qué lindo.
Exclusivo Checkpoint.
¡No!
Qué separador que pegaste.
Separador, boludo, ¿cómo la hicimos?
Pido dos cosas. Acá, mira, justo yo me imaginé. Diego Coronel, nada, terminó ahí, me cortó la idea. Muchachos, hay otra mitad más que dura Lo mismo y dos o tres minutitos más, incluso.
Y es el doble de jugosa que lo que acabaron de
y escuchar. Las anécdotas que se vienen. Quiero responder a la gente del chat que ha preguntado: ¿recuerdan al chino de los juegos, Taku? Bueno, en la próxima
les parte cuenta
de
la esta posta. Entrevista
cuenta la posta de Taku. Así que si quieren escucharla.
Anécdota de Taku, anécdota de nivel X, hay mucho, mucho más lindo. Yo personalmente, bueno, lo dije en la entrevista y lo debo decir ahora. Para mí es un sueño cumplido, no sé ustedes.
Sí.
Sí, totalmente. Yo me estoy autoputeando por haber estado intoxicado y haberme perdido la, pero. Genial.
¿Qué le vamos a hacer? Sí, son situaciones.
Nada. No sé si lo, no creo que lo esté escuchando, pero le quiero agradecer a Dan por haberme pasado el contacto de Lionel.
Igual creo que lo agradeces en el final de la segunda parte.
Lo agradezco al principio. Pero bueno, lo digo acá en vivo.
Pero él es Roberto Carlos, ¿viste?
La verdad que yo tenía mucha ganas, dije, tengo ganas de entrevistar a este pibe y no encontraba dónde. Y bueno, y le pregunté a Dan y me pasó el dato.
Qué grande Faldo, tira, ¿cómo no amar este programa que consiguió a Lionel?
Viste, Faldo, todo por vos. Y. Y bueno, y nada, escuchen, vengan el lunes que viene al vivo, que va a estar la segunda parte.
Bueno, exactamente, tenemos la segunda parte. Les comentamos como detalle, esta se fue una entrevista que grabamos a través de Skype, porque Lionel está en sus diferentes trabajos. En este momento estaba en Neuquén, creo que era.
Se estaba por ir a Neuquén.
Estaba entre Neuquén, claro, Mar de Plata.
Sí, en un momento cuando llamamos no pudimos hacer la entrevista, estaba en Neuquén. Después vino para acá, pero bueno, está yendo y viniendo, era imposible tenerlo físicamente, por eso fotos no hay. Pero
y la onda quizás, de este pibe, la onda de este pibe es increíble.
Sí, y estamos, la verdad que le puso una garra y una onda increíble.
Un tipazo, se nota que es un tipazo.
No, y se vienen un par de anécdotas para la segunda parte que no lo van a poder creer. Hay un par que.
No, es todo marketing para que se quede.
Que la rompen.
Ahora, en el chat, Florial dijo que nuestro amigo Seba lo imitaba a Taku.
¿Ah, sí?
Tiene buena gráfica y. 1500 pesos.
Sí, acá Facu Romero dice, ya me imagino el lunes que viene previo Leon Chapin. Sí, Facu, ya está
armado. Sí, Facu, sí, la posta, Facu. Tenemos un previo
y ya tú... Y lo conseguimos a Morgan Freeman para que lo diga.
Porque tu amigo del audio se encarga de todo.
Bueno, gente, la verdad que creo que salió un programón. Creo que si no es Chotti le pegan el palo.
Es la EOTI. EOTI.
Así que, sí, recuerden cuando decimos Chotti es Checkpoint of the Year, aunque es gracioso y un poquito...
Guarango,
tal cual. Pero la verdad que nosotros lo disfrutamos de una manera tremenda.
Increíble.
Hacer la entrevista posta, lamentamos que no hayamos podido estar los seis para la entrevista porque...
La gente pide más Taku.
Entonces...
Buenísimo olor de Taku, manda Diego Coronel.
Le vamos a pedir a Seba que haga una despedida a Takuense.
Sí. ¿Qué diría Taku ahora?
Y bueno, venga la próxima y hasta luego.
Cortante, chino, cortante. Sí.
¿Cuánto sale bajarse este programa, Taku?
2000 pesos.
Bueno, nos vamos, gente, hasta el lunes que viene. Esperamos que les haya gustado.
Quédense que viene un momentito.
Y tiene, bueno, hoy sí, hoy tenemos.
Que la vez pasada yo lo extrañé mucho.
Sí, yo también lo extrañé mucho. Así que hay un momentito y nos vamos. Exactamente. Abrazo para todos.
Pará, pero antes hay alguien que se quiere despedir.
A ver.
Esto fue Checkpoint. Si el programa de hoy te gustó, el próximo te va a encantar.
No, meneo. ¡Oh!
Meneo. Hasta el lunes que viene.
Ay, ¿cómo? No puedes empezar, Ernesto.
Qué hermosura. Nos vemos, gente. Buena semana.
Particular de Ernesto.
Hola. A raíz de la entrevista con este muchacho y que yo falté el lunes pasado, me surgió un razonamiento que dice así: lo que estás haciendo, ¿lo haces con amor? Mira que si no, no sirve. Buenas noches.
Sí, muy profundo.
Hoy no duermo.
¿Cuántas cosas con amor que podemos hacer?
Terrible.